Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar. Real Madrid 5, Valencia 1. Goleada brasileña y sin Bellingham, que no ha podido jugar, ha sido baja de última hora por la lesión en el hombro. Exhibición futbolística y goleadora de los dos brasileños. Dos de Vini y otros dos de Rodrigo. El primero, en el minuto 3, fue un golazo de Carvajal desde fuera del área que inició la cuenta goleadora. Cuando hubo partido, Hugo Duro no acertó y se encontró con Lunin, que ha hecho un gran partido en sustitución de Kepa. Solo pude marcarle al final Hugo Duro en el último tramo del partido. 5-1 ha ganado el Real Madrid, pero ha ganado también el Girona en Vallecas. Así que en la clasificación el Girona se va al parón líder, 34 puntos. El Real Madrid tiene 32 y sin jugar todavía, Barcelona 27, Atlético de Madrid 25. Quinto y sexto son los equipos vascos, Athletic de Bilbao con 24, la Real con 22. El Valencia es noveno con 18. Estamos pendientes de algunos lesionados, especialmente Gallá, que se ha ido lesionado, parece que con un problema en la rodilla, a ver si nos enteramos de qué le ha pasado. Enseguida estamos en el Bernabéu para comentar el partido y también la asamblea. Ha habido asamblea del Real Madrid, Florentino Pérez ha cargado contra la Liga, contra Tebas, que le ha contestado en una larga misiva, contra la UEFA, contra el VAR, contra el sistema arbitral y ha mandado un par de mensajes al Barcelona por el caso Negreira. Decisiones que se han tomado hoy. José Martínez Pirri es el nuevo presidente de honor del Real Madrid. La ciudad deportiva se llamará a partir de ahora Ciudad Deportiva Florentino Pérez. Los socios han aprobado además un tercer crédito para las obras del estadio, 370 millones más. Y el presupuesto del Real Madrid la temporada que viene va a ser de 940 kilos. Está rozando ya los 1.000 millones de euros. El líder, como digo, es el Girona, que hoy ha ganado en Vallecas 2-1, remontando. Comenzó perdiendo y le dio la vuelta una vez más. Álvaro García para el Rayo y luego Dovic y Saubio para el Girona. Girona 34, Rayo 18 puntos. La Real ha ganado en Almería 3-1. Marcó Yarzábal, empató a Rivas y en el tramo final Carlos Fernández y Zubimendi. La Real está en Europa, como digo, con 22. El Almería es colista con 3 puntos, está a 6 de la salvación. En Pamplona, Osasuna 1, Las Palmas 1. Primero Moleiro para Las Palmas y luego Saúl Coco en propia puerta para Osasuna. Osasuna 14 puntos, Las Palmas 18. Y en Granada, Granada 1, Getafe 1. Marcó a los 2 minutos Borja Mayoral y antes del descanso empató Gonzalo Villar. El Granada es penúltimo, tiene 7 puntos, el Getafe tiene 16. Mañana, como ha dicho Paco, no hay partido de las 2 de la tarde, se aplazó el Mallorca-Cádiz. A las 4 y cuarto, Barcelona-Alavés. A las 6 y media, Sevilla-Betis. Y a las 9, Atlético de Madrid-Villarreal, sin Pacheta y aproximando posturas para que llegue Marcelino. En segunda acaba de terminar el Sporting 1, Amorebieta 1. Además, hoy, Elche 2, Zaragoza 0, Racing de Santander 2, Valladolid 3 y Mirandés 1, Racing de Ferrol 2. Ayer el Leganés, el líder, le ganó 2-1 al Levante. Mañana de los de arriba, Tenerife-Villarreal B, Huesca-Español y Eibar-Albacete. Clasificación Leganés, líder, muy líder, 34 puntos. El Sporting tiene 28, el Valladolid también tiene 28, el Eibar 26. Atención, Racing de Ferrol 26 y Español 24. La noticia triste del día, muy triste, es el fallecimiento del futbolista ganés Rafael Duamena. Fue jugador del Zaragoza y del Levante y ahora estaba jugando en Albania. Tenía un problema de corazón y ha muerto en un partido de fútbol. Descanse en paz. Tenemos motos, Gran Premio de Malasia. Pedro Acosta puede ser campeón del mundo de Moto2. La cuenta más fácil es que termine entre los 4 primeros. El sprint de MotoGP lo ha ganado hoy Alex Márquez. Jorge Martín se ha puesto a 11 puntos de Bagnaia. Sale primero mañana el italiano, segundo Martín. La carrera es a las 8 de la mañana. Y en balonmano, en la Superglobe, el Barcelona ha perdido las semis. Lo ha hecho en la prórroga contra el Fuxe 35-34. Todo esto en el Tiempo de Juego y los snoots. And if you want that flawless look, not LCJ,
If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me, come and get it for me.
Carvajal, que se atrevió más, se llega a la frontal del área, le pega a Carvajal. ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡De Dani Kilian Carvajal! ¡Cómo le pega fuerte abajo! ¡Vinicius con el pecho! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Perdona el Valencia! ¡Pero Vini no perdona! ¡La pone Rodrigo! ¡Vini se tira en plancha para empujarla! Con el pecho, el error de Paulista, regala el balón para Vini, llega a la frontal Vini, chuta Vini, gol, y gol, 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 de Vini, le pegó fuerte abajo, duro, otro error de mamar de Vini, pelota que tiene Rodrigo, chuta Rodrigo, y gol, 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 del Madrid, y gol, gol, gol de Rodrigo, Rodrigo, gol, 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 de Rodrigo, balón interior de Luca para Rodrigo, y Rodrigo que mete, quería el público una manita, la manita ya está aquí, Real Madrid 5, marcó Rodrigo.
Y Valencia 1 con el gol de Hugo Duro. Está hablando Carvajal en el micrófono de Miguel Ángel Díaz. Miguelito.
Sí, vamos a escuchar al lateral del Real Madrid que marcó de cabeza en el Sánchez Pizjuán y hoy un golazo con la izquierda contra el Valencia.
Un gran partido, en la primera parte hemos conseguido alguna ocasión que nos ha podido meter en problemas, pero a raíz del descanso creo que hemos dado un paso adelante con dos goles muy rápidos y nos ha permitido, pues bueno, tener una segunda parte más plácida.
Vaya golazo con la izquierda, no sé si es tu primer gol con la izquierda en tu carrera profesional. ¿Y cómo ha sido? Decía Mavisca en la retransmisión en Radio Nacional que le has pegado así por la confianza que tienes ahora. No sé si estás en tu mejor momento.
Pues sí, yo creo un poco de acuerdo con él, ¿no? Al final cuando tienes confianza te atreves y bueno, pues las cosas salen. Ya te digo, muy contento por ayudar al equipo, por aportar ese gol y sobre todo por la victoria, ¿no? Por tres puntos más, por seguir y bueno, irnos al parón con el objetivo de hoy cumplido.
Dani, gol de cabeza en el Sánchez Pizjuán, hoy gol con la izquierda, casi sorprendes a Mamar Dasville en la segunda parte, ocupando mucho campo, estás en todos los lados. ¿Has modificado un poco tu posición?
Bueno, sí, con este nuevo sistema, 4-4-2 tengo más libertad para llegar arriba, y bueno, pues gracias a esa confianza, como decía antes, y esa libertad, pues estoy llegando más a campo contrario, y bueno, se está transmitiendo en asistencias, en participación y bueno, gracias a Dios en goles también.
Dani, el fútbol es tan cambiante que hace solo 6 días se hablaba de que había Bellingham dependencia y que al Madrid le faltaba gol. Los dos últimos sin Bellingham son 8 goles a favor.
Bueno, ya sabes cómo es esto, ¿no? Al final el fútbol de élite son matices, son detalles. El otro día frente al Rayo, creo que la ocasión de Fede en el minuto 2-4, mano a mano, si se mete, creo que el partido cambia drásticamente. Igual hubiésemos metido muchos más. Ya te digo, a seguir, confiar todos, me alegro mucho por Vini y por Rodri porque hayan tirado esa puerta abajo del gol, que tengan otra vez de nuevo mucha confianza y que sigamos así.
Yo quería preguntarte por ti, has comenzado muy bien el año, la pretemporada, la temporada, tuviste ahí un par de días o una semana no llegó, porque ya estabas corriendo incluso antes de volver a jugar. ¿Qué ha cambiado en Dani Carvajal? Porque es un hombre maduro, ha ganado muchas Copas de Europa, pero te veo este año muy bien.
Bueno, creo que si no es mi primera vez, de las primeras que consigo estar en los 3 parones de selección, que creo que nunca o casi nunca lo he conseguido. Y gracias a ello, ¿no? Al estar en rodaje, con mucha confianza, también la experiencia de tantos años, pues está juntando un poco todo y estoy sacando pues de mis mejores versiones y la verdad que muy, muy feliz.
Oye, ¿te crees lo del Girona? ¿Tú crees que el Girona puede pelear la Liga?
Pues a día de hoy creo que sí, no creo que el Girona esté ahí por casualidad, no es que estén enlazando una racha buena porque sí, están mereciendo ganar los partidos, crean muchas ocasiones, están jugando muy bien y creo que va a poner las cosas difíciles para estar ahí arriba, sí.
Llega el parón de selecciones y el Real Madrid viene de 2 goleadas, no sé si nos viene del todo bien este parón o sí para recuperar jugadores porque hoy había 7 bajas más Rüdiger por sanción.
Sí, justamente, ¿no? Creo que este parón nos viene un poco bien para, por ejemplo, para Jude, que tiene algo poca cosa, Ceballos también, yo creo que para el Cádiz va a estar, acortar plazos para algunos. Estamos en buena dinámica, pero bueno, al final el balón está ahí. Después de eso nos tocará ir a Cádiz, así que bueno, pues a recuperar jugadores, a entrenar bien y a por todas.
Hemos visto al mejor Vinicius de toda la temporada, muy centrado, ha marcado, ha hecho muchísimos regates, y además se le ha visto muy centrado, lejos de entrar en polémicas, lejos de entrar en enzarzarse con otros jugadores. ¿Vosotros habláis con él? Porque este Vinicius centrado es que es de los mejores jugadores del mundo.
Bueno, está claro, ¿no? Al final también, entre que Vini pues puede entrar en alguna provocación y los rivales que provocan, pues muchas veces es difícil dejarle dado eso. Hoy lo ha conseguido y bueno, pues ha mostrado su nivel sobre el césped, ¿no? Lo bueno que ha sido.
Dos goles, dos asistencias en los 11 partidos que has disputado la Liga. ¿Cuál es el plato estrella de la dieta que te ha cambiado la vida?
No, hombre, plato estrella, ninguno. Mi favorito, el brócoli al horno. un poco todo. Ya te digo que la dieta es muy bien. Ahora me voy a tomar una copa de vino con mi mujer, o sea que hay que saber disfrutar cada momento también. Y bueno, ya te digo, ¿no? Al final cerrar puertas, una buena alimentación con pruebas, pues saber lo que le sienta bien a cada uno y gracias a ello pues te permite estar a buen nivel.
¿Con cuántos goles te conformas? Llevas dos, no sé si es el tope de tu temporada, me vas a decir 10, pero bueno.
No soy de ponerme números, pero no sé, al final llevo dos goles, ojalá que pueda llegar a la cifra de 4 o 5. Que ganemos títulos, ese es mi objetivo.
Deja nombrar a Dani, porfa, que dice Piqué que la decimocuarta tampoco se va a recordar mucho.
No voy a entrar en debate con Gerard. Yo creo que si él no la quiere recordar, que no la recuerde. Yo creo que aquí va a ser de las más recordadas.
¿La ciudad deportiva a la que pusiste la primera piedra se vaya a llamar Florentino Pérez?
Pues me parece algo fantástico. Creo que no puede estar más merecido para el presidente, por todos los años que lleva, por cómo ha salvado situaciones muy difíciles aquí en el club. Ha ganado todo, muchos títulos, la gestión que está haciendo de jugadores, de equipo, no sé, creo que ha marcado una época en este club y se lo merece.
¿Recuerdas mucho aquel día, Dani? ¿Recuerdas aquel día?
Bueno, pues un tío feliz, Dani Carvajal, le está yendo muy bien, ha dicho que la única vez en su carrera que va a aguantar sin lesionarse, sin problemas, las tres ventanas de la selección. Y bueno, pues modificando incluso su rol, su papel en el terreno de juego, mucho más ofensivo y lleva dos goles, como le decíamos, en esta liga.
Bueno, el secreto es el brócoli al horno, que es un plato que seguramente...
La copita de vino con la mujer.
A la gente le debe apetecer muchísimo. Bueno, está hablando Ancelotti, Carlo Ancelotti, en rueda de prensa, vamos a escucharle.
Sí, que responderse ha sido injusto. Obviamente, cuando tú tienes una plantilla de este nivel, tú tienes que... Mi trabajo es que a veces tú tienes que ser injusto con alguien. Yo creo que hoy, por ejemplo, Luka Modric podía jugar desde el principio sin problemas. Ha estado en el banquillo, ha aportado cuando ha entrado. Esto, por desafortunadamente, es mi trabajo, que a veces tú tienes que elegir y no siempre es tan sencillo. Sí, ha sido el mejor partido, sí, jugado, porque creo que Valencia no ha mostrado su mejor nivel porque hemos jugado un partido muy, muy bueno. Aparte de los primeros 15 minutos donde se podía defender un poco mejor, después el partido ha sido perfecto.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Héctor González en directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER. Le quería preguntar por el partido de Vinicius y de Rodrigo, que habían estado un poco eclipsados en este inicio de temporada por Bellingham. ¿Cómo les ha visto y si ya les ve al nivel de la pasada temporada? Gracias.
Sí, han vuelto los dos a su mejor nivel. Creo que necesitaba solo tiempo para volver a expresar sus mejores calidades. Los últimos dos partidos lo han hecho muy bien, combinando muy bien, buscando espacios, jugando con una calidad extraordinaria. Sí, se puede decir que han vuelto.
¿Qué tal, Carlos? El Cho Ruiz, cadena COPE. Era el tercer partido en 7 días. Antes del parón era importante la victoria, pero sobre todo la imagen, ¿no? Necesitaba el equipo también un partido después del tropiezo ante el Rayo, contundencia. Parece que ahora sí tiene el Real Madrid gol, que el Real Madrid puede jugar sin Bellingham. Por cierto, quería saber si va a ir con Inglaterra Bellingham.
Sí, va para ser evaluado. Creo que volverá pronto, porque si no ha jugado hoy no puede jugar con el equipo de Inglaterra. Tiene que hacer un trabajo específico para fortalecer el hombro, y lo va a hacer en las próximas semanas. Yo creo que después del parón puede volver a jugar. ¿La otra que era? No, yo creo que los últimos tres partidos jugados a casa lo hemos jugado muy bien, todos los tres. Después nos ha faltado un poco de acierto contra Rayo Vallecano, pero los otros dos hemos sido un equipo completo, jugando bien a fútbol, con calidad, con solidez, con sacrificio, con compromiso. Los tres partidos hechos en casa lo hemos hecho bien.
Chao, Carlos.
Chao.
¿Qué tal? Muy buenas. Fernando Burgos, en directo para el Radio Estadio Onda Cero. Hoy ha vuelto a ganar el Girona en Vallecas, que no es un campo nada fácil para nadie. Os sacan 2 puntos en 13 jornadas. Se está hablando mucho de que se va a caer algún día, pero también se decía eso del Leicester hace unos años y ganó la Premier. ¿Tú crees que el Girona puede ser un Leicester?
El Girona lo está haciendo muy bien, mejor que los otros. Tenemos que tener en cuenta también que el Girona no tiene competiciones europeas, entonces puede pelear todos los partidos. Es obviamente un rival que puede pelear la Liga, sin duda, no tengo duda en esto.
Bueno, está hablando Carlo Ancelotti, si nos perdemos alguna cosa ahora nos cuenta Mencho Ruiz, pero voy a saludar, está en el cielo del Bernabéu, Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano, aquí estamos.
Está saludo Miguelito, han escuchado a Mencho Ruiz. Está Tomás Guas, hola Tomás.
Querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahí está Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Roberto Morales, creo que en el Bernabéu también, hola Roberto, ¿qué tal?
Hola Corro, buenas noches.
Y Arancha Rodríguez, que ha estado en la asamblea y viendo el partido, por supuesto. Hola Arancha, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, ponerle un titular, Lama, ¿qué titular le pones a la noche del Madrid? Que le ha metido 5-1 sin Bellingham al Valencia y con los dos brasileños saliéndose.
Bueno, pues el titular es que la gente que ha pagado la entrada se ha divertido. O sea, yo creo que ha sido un partido bonito, sobre todo para los madridistas, que han recuperado muchas cosas. El gol a Rodrigo, a Vinicius, a Lunin, la alegría, la diversión. Un partido que merece la pena haber venido esta noche aquí.
Tomás.
Es tiempo de brasileños, pero hijo mío, han hecho presidente de honor a Pirri, lo cual me satisface mucho porque es uno de los tíos más grandes que yo he conocido en esto del fútbol. Y veo Camavinga, y si Pirri hubiera nacido en no sé dónde, por ahí, en Senegal, vamos a suponer, era una cosa así, sí. En todos los lados del campo, yendo, viniendo, yo creo que es un futbolista extraordinario. Lo de Vinicius y Rodrigo ya se empezó a ver el otro día, pero lo de este muchacho Camavinga me parece que es algo de locos.
Camavinga tiene todos los títulos, pero falta uno que tiene Pirri, que es la laureada, que no sé si
se la
tendrá
se la darán
algún día. Hugo, ¿qué te ha parecido? ¿Qué titular te deja el partido?
Baño de realidad, Lima empequeñecido al Valencia. Luego lo desarrollaremos, pero vamos, no me ha sorprendido, sí que se ha abultado el resultado, pero podía ser esperado que el Madrid pasara por encima, evidentemente, esta noche del Valencia.
Roberto.
Vinicius y Rodrigo dan un esperado paso al frente sin Bellingham.
Arancha.
Super Vinicius.
Bueno, ese es el punto, yo creo, que de atención hoy, sin Bellingham, que minutos antes de que se conociera la llegada del Real Madrid al Bernabéu, hemos contado que tenía un problema mayor en el hombro y ha sido baja. Vamos a ver cuánto tiempo está de baja. Y como ha dicho Ancelotti, va a ir con Inglaterra, pero volverá seguramente después de que le hagan las pruebas pertinentes. Manolo, Vinicius ha brillado muchísimo. Yo creo que a la carrera Rodrigo y Vinicius son dos jugadores temibles, pero como había dudas de si no estaba Bellingham, quién iba a hacer los goles, pues hoy Rodrigo y Vinicius se han hartado a hacer goles, ¿no?
Bueno, yo creo que ha sido un partido perfecto para los dos, un partido a campo abierto. El hecho de que el Madrid marque muy pronto, cuando marca Carvajal, hace que el partido todavía se le ponga más de cara a dos futbolistas que cuando tienen terreno por delante, a la espalda de los defensas, suelen ser mortales. Además, el Valencia, creo que lo ha dicho Hugo por ahí, ha arriesgado, ha metido una defensa de 4 muy arriba. Y cuando tú pones una defensa de 4 muy arriba y vas perdiendo y tienes que arriesgar y tienes en contra a dos hombres tan verticales, tan buenos en el 1-1 como Rodrigo y Vinicius, pues te pasa lo que le ha pasado hoy. Hoy han metido 2 cada uno, pero podrían haber metido 4 cada uno, porque han tenido numerosísimas ocasiones para haber conseguido un resultado de escándalo. 4 goles sin Bellingham de los dos. El otro día marcaron los dos. Yo creo que para el Madrid es bueno que la suma de los tantos se reparta entre todos los jugadores de la plantilla.
¿Os ha parecido que Vinicius no era ajeno al ruido que se provocaba o se provocó en Valencia, que todo este ruido que le da de Valencia le ha motivado mucho, o es una cosa que ha coincidido?
A mí sí, a mí me parece, perdona Roberto, que estaba especialmente motivado, y además creo que ha sido Carvajal el que lo ha reflejado en el micrófono de Miguelito en esa zona mixta. Ha dicho que se había mantenido al margen de todo, de cualquier provocación, ¿no? Que ha estado centrado en el partido, y yo creo que sí, que evidentemente era consciente de todo eso y quería brillar en el campo, y así lo ha hecho, porque desde el minuto uno se le ha visto con muchas ganas de marcar, con muchas ganas de participar, con muchas ganas de correr por esa banda, y se le ha visto quizá, pues yo creo que el mejor partido a Vinicius de la temporada.
Yo en la grada hoy había pocos valencianistas, pero yo creo que Vinicius no lo ha escuchado, pero antes de marcar con el pecho, con el hombro, sí, la afición del Real Madrid les ha recriminado un cántico: qué malo eres, Vinicius, qué malo eres, y han acabado, después del doblete y la exhibición de Vinicius, cantando qué tonto eres, cuando cambiaban a Vinicius: Vinicius, qué tonto eres. Uh-huh. Nada le ha apartado el partido hoy. También hay que reconocer que los jugadores de Valencia han tenido un comportamiento exquisito. Yo creo que los primeros que se han alejado, además de Vinicius, del foco de conflicto y polémica que se ha generado en esto, han sido los rivales de Vinicius, que no le han dado una mala patada, que no han tenido un mal gesto. Y hablando de Vinicius, este es el Vinicius que quiere el Real Madrid, el madridismo. Totalmente centrado en el partido, sin perderse con nada que le pueda perturbar, sin protestar al colegiado en ninguna acción, centrado en desequilibrar, buscando los espacios, siendo referente, sacando su velocidad, asistiendo, marcando. Este es el jugador que se puede situar entre los mejores del mundo si se centra en el fútbol, y hoy lo ha demostrado cómo juega cuando no entra ninguna provocación y se centra solo en el juego.
Guasú, sobre este asunto, sobre la extramotivación de Vinicius.
Bueno, imagino que sí, pero bueno, es que hay una cosa que también le ha venido a favor. El Rayo, que puede ser tan atrevidillo como ha sido el Valencia de entrada, que ha tenido tres jugadas de gol para haber marcado, si no digo que las tres, pero una por lo menos, el Rayo se echó para atrás y no dio un agujero. El Valencia se ha equivocado en las dos áreas. Entonces se ha llevado cinco, pues que es normal si te sale un partido como ese en el Bernabéu. Entonces ha aprovechado eso, ese momento también suyo, y ya lo empezamos a ver el otro día. Ese chico vino a una lesión muscular complicada, tenía que acabar explotando y explota hoy. Entonces él ha jugado un partido más. No es lo mismo, queridos, no seamos un poquito Heidis, no es lo mismo jugar en tu casa que fuera. Entonces, si se le va a ir la bola, se le va a ir más fácilmente fuera, que le están esperando, y ahí pasa lo que ha pasado 20 veces desde que llegó a España, lo dijo él, 20 veces de bono, de muérete, de bla, 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 que en el Bernabéu, coño, pues tienen que ser partidos más fáciles. Él tiene que colaborar, por supuesto.
El otro día, el del Rayo, era en el Bernabéu, Tomás. Y Vinicius estuvo más en conflictos que en el fútbol.
Bueno, pues, Vinicius,
cuando el equipo gana y él marca, pues él está más tranquilo. Cuando el equipo gana y él no está bien, pues está más nervioso. Es que no hay que darle más vueltas. Hoy tenía un partido muy plácido. Y date cuenta de un detalle. El partido, dice Roberto, que ha sido muy cómodo. El árbitro ha pitado 26 faltas cometidas por el Valencia, 6 faltas cometidas por el Madrid. O sea, es que el partido ha sido un partido donde el Madrid no ha necesitado ni hacer faltas, y donde las que ha hecho el Valencia no han debido ser muy duras, porque es que yo ni las recuerdo.
No,
pero ha hecho otra mucho. Cosa, otra cosa
del tema, Vinicius, por apostillar, me quedo con una de las partes que ha dicho Tomás. En algún momento esta temporada tenía que romper a bueno, más allá de la extramotivación que pudiera tener, claro, o no, que solo lo sabrá él, pero lo podemos intuir por el rival que tenía enfrente. Yo creo que al final, cuando Vinicius, también lo ha dicho Roberto, cuando Vinicius está centrado, cuando Vinicius se dedica a encarar, cuando se dedica a jugar a fútbol, es uno de los mejores jugadores del planeta. No lo vamos a reconocer ahora. Entonces yo creo que me da la sensación que hoy Vinicius ha tenido todo de cara, porque como decía Manolo en la introducción, el Valencia ha jugado excesivamente expuesto, y salir expuesto en el Bernabéu con esa alegría y con ese desparpajo y con esa ofensividad, pues hace que en el cuerpo a cuerpo, en el intercambio de golpes, el Madrid con la pegada que tiene, te acabe haciendo daño. Ha podido disfrutar Vinicius de este partido y evidentemente ha salido por la puerta grande.
Este gol con el pecho en plancha yo no lo he visto nunca. O sea, no sé si tenéis algún recuerdo. Yo ese gol no lo he visto nunca. O sea, no lo he visto.
Yo a Hugo Sánchez sí le he visto meter goles.
A Hugo Sánchez.
En plancha con el pecho, ¿no?
Y en el Bernabéu.
Y en el Bernabéu y en esa portería.
Eso es.
Yo recuerdo, por ejemplo, uno de Messi en un mundialito de
club. Logroñés fue, Manolo.
Sí, Logroñés, yo creo que...
Y a Romario, le dije yo. A Romario.
Pero en plancha, ¿eh? Hablamos en plancha.
El de Messi me acordaba yo.
Yo, de todas formas, Sigo teniendo la duda si es con el pecho o con el hombro.
Sí, puede ser pecho, hombro, escudo o hombro, puede ser. Sí, cualquiera de los dos, ¿eh? Pero yo, o sea, la intención es clara de... O sea, no es que le dé, la intención es clara de meterlo con esa parte del cuerpo.
No llega con la cabeza ni llega con las piernas, por supuesto, y mete lo que, pues, lo que se le ocurre, claro.
Sí, bueno, que habla un poco de la fantasía que tiene este tipo de jugadores, que son cosas que se le ocurren a ellos que no a los mortales no se le ocurren. Se ocurren
sí,
a los
pero hoy corro el foco estaba puesto sobre Vinicius, evidentemente, y merece todas las loas que hagamos sobre él. Pero a mí me parece que el que ha estado con mayor presencia y mayor relevancia en el ataque del Real Madrid desde el minuto 1 hasta el 90 ha sido Rodrigo.
Sí, sí.
Yo creo que Rodrigo el otro día contra el Braga ya dejó destellos del jugador que recordábamos y que apuntaba muy alto cuando irrumpió en el Real Madrid en la élite. Y hoy le ha dado continuidad a ese juego con una participación exquisita apareciendo por banda a la espalda de Gallá, metiéndose entre lateral y central, intercambiando posición con Vinicius, bajando a recibir. Yo creo que Rodrigo ha sido el que ha decantado la balanza, sobre todo en la primera mitad. Y luego, evidentemente, cuando se ha quitado el tapón de la bañera, lo han aprovechado no solo el propio Rodrigo, sino Vinicius, como estamos hablando, y otros jugadores
Rodrigo
en la parte
ofensiva. Ha hecho unos regates en la frontal del área, en una jugada.
Rodrigo muy bueno.
Sí. Ha sido extraordinario.
Sobre todo se ha quitado el lastre de la definición. O sea, ha confesado después del partido que le estaba faltando calma y eso la ansiedad que tenía de no marcar en Liga desde San Mamés. O sea, son 11, 12 jornadas a sus espaldas, teniendo que asumir un peso que no estaba respondiendo. Un delantero de Real Madrid no puede jugar tantos partidos sin gol. Y al final, esto de hoy y lo del Sporting de Braga se lo debe a Ancelotti, que ha tenido mucha paciencia con él porque también sabe que no tiene más y que tiene que darle continuidad y que esto va a llegar porque tiene mucha calidad. Decía Hugo la palabra presencia y me estoy acordando de Paco González porque creo que Camavinga se va a comer a Tchouaméni, ¿eh?
Sí.
O sea, el partido de Camavinga es espectacular. Bueno. O sea, es un mediocentro moderno que no es en los partidos grandes, a lo mejor necesita más contención y tienes que apostar por un perfil como Tchouaméni. Pero en partidos como el de hoy, que tienes un rival que te deja jugar, que te acepta el intercambio de golpes, me parece que Camavinga ha hecho un partido increíble.
Es que se le ve mucho, es que es tan dinámico que se le ve muchísimo.
Pero, querido, si se le ve de lateral izquierdo, lo que pasa es que Tchouaméni es titular 10 años. O sea, si lo ponemos a diseminarlo todo, el Valencia tiene 3 llegadas, que te digo, centro del Madrid como si fuera yo.
Sí, no, cuando... te digo una cosa
también, no
Tomás, cuando hubo partido, Hugo Duro pudo haberlo empatado. Porque la tenía. Cuando hubo partido, ya luego el resto del partido, con el 1-0 hubo partido. Y Hugo Duro y Lunin lo han impedido, ¿eh?
Hugo Duro tuvo tres.
Oye, te lo dice el presidente de la Peña Camavinga, pero a mí es que me discutáis Paco González o el Sun Corda a Tchouaméni, ya me parece ya porro de 11 del 11. Y el Valencia, que estamos de acuerdo con lo que hemos dicho, el Valencia ha tenido 5 minutos tontos. El Valencia se subía
en el inicio de la segunda parte.
Claro, o sea, vamos a ver, del 42 que marca Vinicius, y hay 3 al 45 y 4 de descuento, son 7. Y en 12 minutos el Madrid hace 3 goles.
Sí, en el 42 ha hecho el de en plancha, en el 48 el de fuera del área, un tiro con
sí,
la derecha.
Sí, Tomás, pero
en el 50 el error de Mamadou Albiol.
O eres el Rayo, Hugo, o eres el Rayo, te echas para atrás y
claro,
llegas al área del Madrid una vez.
Claro.
Una vez como llegó el Rayo, le empatarás a 0.
Sí, pero Tomás, en lo numérico tienes razón, pero 90 minutos en el Bernabéu son muy largos y el plan de partido por parte de Baraja evidentemente ha sido atrevido, de nada que perder y mucho que ganar, pero quemar las naves desde el comienzo con un equipo tan abierto, con interiores que no tenían retorno, les ha castigado mucho por fuera, sobre todo Carvajal, pero también Mendy, no había ayudas a los laterales del Valencia, tenía mucho que achicar en el centro del campo Javi Guerra y Pepelu, que hoy no han lucido como en los partidos anteriores, pese a las ocasiones que son claras y manifiestas de Hugo Duro, el Valencia en el intercambio de golpes en el Bernabéu salía derrotado de antemano. Claro,
y con tanto campo abierto es que
siempre digo lo mismo, esto es
suicidarse.
El peso pesado contra el peso mosca. Vamos a pegarnos en el ring, no vale defenderse ni bailar, estarse quieto, porque claro, el que te mete el guantazo más grande es el peso pesado, que te mete con el martillo y no te levantas. Tú has tenido para pegarle y no le pegas, porque no le pegas. Es que es normal, es que el Madrid...
Sí, pero Manolo ha querido mantener la línea atractiva y atrevida de los partidos que habíamos visto con los chavales. Lo ha querido
uno
hacer
muere
también en el
como
Bernabéu.
Le gusta.
Y ha salido a morir y al final, evidentemente, pues ahora a toro pasado podíamos haber pensado en un planteamiento más conservador, con doble lateral, reservándose algo para la segunda mitad. No ha querido hacerlo, ha querido ser atrevido y descarado y le ha salido cruz, es la realidad. Seguramente Baraja en el vestuario estaré todavía dándole vueltas a las 3 ocasiones que ha tenido Hugo Duro, pero yo creo que aún así, pese a eso, en ese intercambio de golpes, en ese planteamiento que había ofrecido el equipo desde el inicio, estaba muerto.
Y no sé si se abre debate también con
cualquier equipo con que le quiera jugar al Madrid de tú a tú a campo abierto va a palmar. Al Madrid solamente le puedes hacer daño si defiendes bien con las líneas muy pegadas y dejas que vayan pasando los minutos para que se vaya desquiciando.
Pues lo que te digo.
Claro, es que es la única manera, como le defendió el Rayo, como si te sale el Sporting de Braga al Valencia que va a campo abierto, pues es que lo más normal.
Y dicho
que
esto, Manolo, apostillo,
porque es mejor que tú.
No pierde el crédito que había ganado y que se ha ganado con creces, no, Baraja, no, con los mimbres que tiene en los partidos.
Está noveno,
anteriores.
¿No? Noveno con 18, que es una
buena puntuación. No, por eso te digo que parece que estemos elevando a Baraja, sí, que se ha equivocado y demás, que no pierde el crédito que evidentemente
sí, bueno,
se ha ganado.
Ha ido con la tranquilidad. Que sabes que
hay
no
maneras
exigido,
de perder y perder, y perder así, de esta manera sonrojante, sí, bueno, en el Bernabéu, pues el Valencia. Oye, que tira de historia y de escudo le duele.
Y que Valencia, Hugo, se ha encontrado con un Lunin que ha estado espectacular, porque ha hecho paradas para mí decisivas también, en momentos que el equipo lo necesitaba, y que antes decía que a lo mejor, oye, quién sabe si se abre un debate en la portería, porque el público del Bernabéu ha coreado el nombre de Lunin agradecido por el partido de hoy. También evidentemente se acordaban del penalti que paró el otro día,
está muy
y
bien,
la parada decisiva que tuvo. Sí, dos partidos
ha estado
buenos
muy
de
bien.
Lunin.
En el Valencia
hace una,
si se han equivocado,
hace una lástima ese gol para Lunin, porque dos partidos consecutivos dejando la portería a cero, dos en liga de tres que hubiese jugado. Le sentó muy rápido Ancelotti, entendemos que Kepa llegaba para jugar, pero le sentó después de una portería cero en Balaídos y de haber estado bien en San Mamés, y parece que ha dado ese paso al frente en madurez que el año pasado no la tenía, que daba más sensación de inestabilidad.
Pero todos creemos que cuando vuelva Kepa, vuelve Kepa.
Sin bueno, duda, pero se ha abierto un debate que no esperábamos.
Sí,
corro.
Sí, se ha abierto un debate.
Pero ya veremos, pero una cosa que no se nos puede quedar cuando hablemos de Baraja, en el Valencia no se ha equivocado Baraja. Se llevan equivocando los mismos de siempre hace 30 años.
No, lo ha dicho Hugo en el titular, ha dicho que Lina ha empequeñecido al Valencia. Oye, acaba de publicar, como este es el periodismo de Twitter o de X o de Instagram, Vini ha puesto dos fotos, vosotros que sois especialistas en descifrar, ha puesto dos fotos, una pidiendo calma y otra en la esquina celebrando un gol, y ha puesto fake news y un emoticono riéndose. Lo interpretáis, me dice Evangelio, dice que es porque estaba extramotivado para el partido, que es un mensaje a no sé si lo estáis viendo Roberto y Arancha, sobre todo, que son especialistas en esto.
Yo estoy viendo, bueno, si es fake news es un homenaje a esa foto, eso lo primero, y luego estoy viendo una pidiendo calma,
sí, eso es una foto pidiendo, y otra
bailando con Camavinga
con Rodrigo. Yo en Instagram, y en Instagram pone no problem,
es Twitter,
Instagram lo que ha puesto es no problem, sí, como diciendo que él no tiene ningún problema y haciendo la sonrisa. Yo no veo
y en Twitter es fake news con una W ahí prolongada, y las dos fotos están, bueno, no sabemos, pues
¿qué cosas
es su mundo y no sabemos exactamente qué quiere decir. Sí. Bueno, aparte de esto de Lunin y de Vinicius y Rodrigo, que son los hombres del partido, Brahim no ha estado mal, no ha marcado, pero ha estado bastante bien.
Ha trabajado el chaval,
sí,
que lleva dos partidos
y conecta seguido, bien con los brasileños. Ya.
Se ha desgastado mucho atrás.
Perdóname, corras noticia de última hora.
Sí, perdona, Hugo.
Sí, nada, simplemente que preguntabas antes si ya tengo la información, eso es. Gallá va a ser valorado por los médicos de la selección, de esos problemas que ha tenido el Bernabéu en la rodilla izquierda.
Vale. Intuíamos que se podía perder los partidos de Georgia y de
va a ir con la selección, y serán los médicos de la selección los que valoren el alcance de la posible lesión o no.
Sí.
Oye, querido, para jugar en Chipre y...
Sí, Georgia no hay que forzar.
Que se vaya para su casa.
No hay que forzar. Oye, que entonces, Brahim, que ha estado bien, que lleva dos partidos muy buenos y no ha marcado, te desluce un poco la actuación, porque si marcas parece que lo has hecho mejor, pero ha estado bastante bien,
En un sitio que no es el suyo, si ese chico, ese chico sabe jugar al fútbol, donde le ponga, está bien.
Sí, pero ya dijo Ancelotti el otro día que él era Bellingham, o sea, bueno, le ha puesto un titular por delante que es difícil de derribar.
Sí, aparte que yo cada vez que hablo con más gente, todo el mundo coincide en que todos esperábamos ver a Brahim más por la derecha, ¿no?
Por el lado de Rodrigo.
Sí, por el lado de Rodrigo, pero bueno, está claro que ha apostado por él, y en cuanto Bellingham se ha caído de la convocatoria, ha tenido claro que el recambio era Brahim. En ningún momento ha pensado en otro futbolista, así que no. Cuando Bellingham no tenga minutos, parece claro que el sustituto de Ancelotti es Brahim.
Corrochano es muy buen jugador, no lo vamos a descubrir ahora, pero va a tener el mismo problema que Ceballos, que ha sido el recambio de Modric.
Pues que Ceballos, final... Ceballos tiene una montaña por delante, o sea, tiene muchísimos jugadores.
No, pero que Ceballos, que antes de la lesión tuvo momentos brillantes en el Madrid, también en la selección, tenía la etiqueta de ser el recambio de Modric o de cualquiera de los que jugaban en el centro del campo, y eso Ancelotti lo tiene marcado a fuego porque él tiene a sus jugadores, y lo dijo el otro día en rueda de prensa. El problema que tiene Brahim es que juega en el sitio de Bellingham.
No, ya dije yo el otro día que trasladado a la radio es como si te dicen, oye, tú eres el suplente de Paco González Olama, estás fastidiado, claro. Por no decir otro taco.
Juega donde Bellingham, pero puede ser el cambio a Rodrigo, puede tener muchos minutos si mantiene la continuidad en la definición. El otro día estuvo muy fresco en la Champions, metió uno, pudieron ser dos, le anularon otro, y hoy la que ha tenido la ha perdonado y se ha asociado bien con los brasileños, pero le ha faltado ese punto de egoísmo para marcar
sí.
Y tener esa reivindicación.
Incluso una última ya, que con el partido muy, muy decantado a favor del Madrid, se la ha dado a Vinicius, creo que ha sido. Digo, bueno, esa se la fuma Vinicius o Rodrigo, pero clarísimamente. Oye, vamos a cerrar el Bernabéu y despedimos a Lama, a Miguelito y a Melchor y a Roberto también. Y hablamos de lo de la Asamblea y a Hugo también le despido. Con lo que han dicho Baraja y lo que no hemos escuchado de Ancelotti. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola de nuevo.
Cuéntame, ¿qué es lo que ha dicho Rubén Baraja, que es el que menos hemos escuchado?
Bueno, si te parece, termino con lo de Carlo. De lo que habíamos escuchado, recuperamos lo de Bellingham, que es noticia que va a viajar con Inglaterra para ser revisado.
Sí, eso lo hemos escuchado, eso lo hemos escuchado.
En principio no va a jugar. Que Girona, por supuesto que va a pelear la Liga y sobre todo teniendo en cuenta que no tiene competición europea. Que Camavinga, con la ausencia de Bellingham en esa posición de pivote, está mostrando su mejor versión, aunque puede jugar en cualquier sitio. Y lógicamente ha destacado el partido tanto de Vini como de Rodrigo en aspecto goleador, pero que se queda normalmente con el colectivo y ha sido uno de los mejores partidos que ha hecho el Real Madrid. Y en cuanto a Rubén Baraja, estabais hablando ahora de Gaya, se le ha preguntado, él dice que cree que es un golpe, pero como dice Hugo, pues va a tener que ser examinado. Lo ha dejado bien claro, Rubén, no hemos sido nosotros mismos, nos ha faltado todo lo que eran nuestras virtudes, continuidad, intensidad, concentración, hay que aprender de estas derrotas y a este Real Madrid con espacios, pues lógicamente te mata. Y eso sí, él sabe que se puede perder el Bernabéu, pero como lo han hecho hoy, después del 2-0, el partido estaba finiquitado.
Hemos elegido hoy el peor escenario para dar para mí la peor versión de esta temporada. Nos tiene que servir para aprender, es evidente que hoy puedes perder, porque el Madrid puede ser superior, como ha sido, pero no la forma en la que hemos perdido, que es lo que realmente me duele. Nos han faltado las cosas que a nosotros nos hacen competitivos, pues tenemos que resetear en este parón, volver a trabajar cosas, repetir cosas y saber que para nosotros cada partido es importante y no me han gustado las cosas que he visto hoy.
Bueno, pues Baraja y Ancelotti, que han vivido situaciones muy diferentes. Me estaba hablando Evangelio con el tema este de Vinicius y el tuit que ha puesto, que él cree que cuando el Valencia hizo un comunicado, Hugo, diciendo que el racismo no se combatía con falacias y mentiras, que hacía referencia a lo que Vinicius había dicho después de aquel partido, y que él puede haber respondido con esa palabra de fake news. Bueno, estos líos que...
La portada de Superdeporte, a lo mejor también, ¿no?
Si es por aquello de los vídeos, aquellos vídeos están demostrados que estaban manipulados. Todo lo demás habrá que preguntarle a Vinicius por qué ha puesto el tuit, que no lo sé, y bueno, estaré encantado de que lo diga.
Menos mal que no quería Leo Vinicius.
Sí, bueno, ya sabes que él es un jugador que callado no se está precisamente. O sea, a él le gusta el mambo. ¿Qué dice Melchor?
Sí, yo decía que la interpretación que hago es que, bueno, ya ha hecho un partidazo, ha hecho dos goles, no ha tenido ningún problema, entre otras cosas porque nadie le ha provocado ni en el campo, ni en la grada, ni ha tenido problemas con los árbitros. Y ha venido a decir, bueno, pues uno de los goles cuando se celebra en el banderín, el otro mandar callar, pues que es fake news, es una especie de ironía, ¿no? O sea, que tampoco ha hecho un gran partido en el día de hoy.
Bueno, ha contado durante la transmisión, para mí, una noticia sorprendente, Miguelito, que es la de las botas de Tchouaméni, origen de su lesión. Miguelito, ¿qué le ha pasado con las botas a Tchouaméni? Para mí es noticia que el origen de su lesión esté en una equivocación de botas.
Sí, que le ha podido afectar. Un envío equivocado de la marca que le viste, se le enviaron botas para entrenar con horma femenina y ese puede ser uno de los causantes de que en el clásico que jugó contra el Fútbol Club Barcelona sufriera esa fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano. Así que bueno, pues cosas que pasan, error de su marca deportiva, él tampoco parece que se dio cuenta y ahí pudo empezar el comienzo de su problema.
Sorprendente, para mí es sorprendente. O sea,
pero vale, Corrochano, vamos a ver.
Dime.
La gente que se piensa que Tchouaméni tiene un par de botas.
No, no. Ah,
un futbolista.
Es evidente que tendrá muchas, pero debe ser un envío, como dice Miguelito, de varias botas.
Coño, pero en un envío no te mandan un par de botas. Te mandan muchas botas.
Claro, claro.
Imagínate, yo me pongo
debe ser
botas.
El envío completo. Dice,
bueno, pero yo me pongo una bota. Sí. Si me quedan mal las botas...
Sí.
Joder, pues yo digo que las botas me quedan mal.
Que es una cosa súper curiosa. O sea,
me manda las botas de pulgarcito,
sobre todo,
coño.
Por la talla de, claro, que me por la talla de las mujeres y de los hombres, porque hay mucha diferencia entre el trayaje de una futbolista, que normalmente
sobre
tiene
sobre todo en la anchura del pie.
Bueno, la anchura y en la largura, Manolo, no creo que haya muchas.
Puede haber mujeres que tengan un 43,
pero
el
muy
problema
difícil.
Es la anchura del pie, pero ¿qué más? Imagínate, da igual, que te mandan la bota de pulgarcito, coño, te las pones y dices, oye, que esta bota no me viene bien.
Además, con los pies que cada uno tiene sus manías y, bueno, es sorprendente, una noticia, no sé si anecdótica, pero es sorprendente la que ha contado Miguelito.
Yo no he oído nunca una cosa así.
No, me ha parecido una noticia súper curiosa. Ha dicho, le han preguntado antes a Carvajal si era el primer gol que marcaba con la izquierda y me ha dicho Pedro, no es el primer gol que marcó con la izquierda porque...
Sí, su primer gol con el Madrid fue al Rayo, fue con la izquierda.
O sea, el primer gol que hizo con el Madrid fue con la izquierda.
Evidentemente, no fue un zurdazo de fuera del área, porque eso está algo extraordinario, pero fue con él.
Oye, y de esto de ahora vamos a llamar a un jugador del Girona, de las cosas del Girona, del puntaje del Girona, que diría Pellegrini, el puntaje del Girona es extraordinario.
Es que estaba mirando que, por ejemplo, el Madrid tiene los mismos puntos que el año pasado, después de la jornada 13, y en los últimos 10 años, es decir, desde la Liga de Mourinho, el Madrid no ha tenido 34 puntos en la jornada 13 nunca.
Nunca.
O sea, y los tiene el Girona.
Y
los 34 puntos del Girona de Mitchell son la mejor puntuación en la jornada 13 del Barça de Guardiola. La mejor puntuación en la jornada 13 del Madrid de Mourinho. Y en la mejor puntuación en la jornada 13 del Atlético de Madrid de Simeone.
Es increíble. Es una proyección de 100 puntos, ¿no?
99.
Es una proyección de 100 puntos. Es increíble lo del Girona. Bueno, ahora vamos a Girona. Bueno, Manolo, te dejo ir a casa. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Melchor, Miguelito, si no decir nada, a casa también o donde queráis. Un abrazo, a los dos.
Muy chao. Bien, hasta luego.
Roberto, gracias, desde el Bernabéu. Un abrazo.
Yo estoy en la asamblea si quieres que me quede.
Ah, ¿te quieres quedar? Vale. Si te quieres quedar, perfecto. Nos quedamos con... A Hugo, le despido. Hugo, un abrazo, gracias.
Sí, por acabar con un recuerdo bonito. Me recuerdan en redes sociales, gol con el pecho, Juan Sánchez, semis de Champions en Mestalla 2001 contra el Leeds.
Yo lo que estaba diciendo es en plancha, ¿eh? En plancha.
No, se tiró en plancha en el segundo palo.
Sí, sí, es tremendo. Eso es un gol. Pues mira, Juan Sánchez también lo hizo. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Bueno, la asamblea. Los titulares así potentes de la asamblea, Arancha, que te la has comido esta mañana entera, que se suele decir.
Bueno, para mí, evidentemente, el ataque contra la Liga, ataque se podría decir sin piedad, que él ha acusado pues de querer acabar con el patrimonio del Real Madrid, les ha acusado de querer poner y quitar presidentes, todos en enfocados a Florentino Pérez al intentar transformar la ley del deporte, y ha dicho que lo de los fondos CVC con el que el Real Madrid tiene una auténtica batalla es una lacra para el fútbol, ¿no? También ha sido muy furibundo el ataque contra la UEFA, lo que pasa que ahí simplemente ha habido un momento que ha nombrado el presidente, pero al presidente de la UEFA, en ningún momento ha dicho el presidente Zeferin, ha cargado contra el nuevo formato de la Liga de Campeones, que considera el presidente del Real Madrid que es absurdo y que no le ve ningún tipo de futuro. Ha llamado mucho la atención una frase que ha dicho en la que se refería al precio del fútbol, que es muy difícil entender cómo puede costar 100 euros cuando el salario mínimo en España es de 1.000 euros. Y al margen de esto, bueno, pues también el ataque contra el VAR, lo de las líneas y su referencia al caso Negreira, para mí han sido los grandes titulares, al margen luego, que si quieres hablamos un poquito más detallado del nuevo proyecto del Santiago Bernabéu.
Bueno, pues esto del VAR me ha recordado mucho a Guas, porque Guas siempre está con las líneas del VAR. Aquí van en dos minutos, son dos minutos, los cinco titulares más potentes que ha dado Florentino Pérez en la asamblea esta mañana.
Las reiteradas actuaciones de la Liga contra los intereses del Real Madrid son actuaciones que tienen un único objetivo: atentar contra el patrimonio económico de nuestro club. Y es que desde la Liga han intentado absolutamente de todo contra los intereses económicos del Real Madrid. El fútbol europeo no pertenece al presidente de la UEFA, y el fútbol español no es propiedad del presidente de la Liga. El fútbol no es monopolio de nadie, porque el fútbol es de todos. Por esos motivos, a nivel europeo, el proyecto de la Superliga es hoy más necesario que nunca. A nivel económico, el desastre de este nuevo formato de la UEFA es evidente. Por ejemplo, nadie sabe muy bien quiénes trazan las líneas del VAR y cómo las trazan. No se entiende por qué No vemos en muchos casos la imagen completa del fuera de juego. Confío en que actúe el gobierno de España y tome medidas, las medidas necesarias, para regenerar de una vez por todas las estructuras del estamento arbitral de nuestro país. Que no es normal que un club de fútbol haya pagado casi 8 millones durante 20 años al vicepresidente y número 2 de los árbitros españoles. Es un caso de una enorme gravedad y está dañando muy seriamente la imagen del fútbol español en el mundo. Y quiero añadir que no es lo más adecuado intentar justificar algo tan grave atacando precisamente a los que podemos ser los principales perjudicados en este caso, ¿no? Me van a permitir hacer una reflexión a propósito de ese nuevo concepto que hemos escuchado, el denominado madridismo sociológico. Quiero precisar que lo correcto sería referirse a la existencia de un madridismo sociológico universal, porque ese madridismo universal existe, no lo duden, un fenómeno digno de estudio y muy difícil de alcanzar por cualquier otro medio.
Al ataque a la Liga ha respondido Javier Tebas inmediatamente, lo ha hecho con un tuit y luego posteriormente esta tarde con una extensa parrafada. Lo que viene a decir es que en un titular que Florentino miente. Le ha dolido, yo creo, mucho que diga que el sueldo de Tebas no es el que todos conocen. Y eso le ha dolido especialmente porque ha hecho bastante referencia a ello en el primer tuit y también luego en este escrito. Bueno, estos son los titulares. Ha cargado contra todo, contra la FIFA, contra la UEFA, contra la Liga, contra el VAR. Le ha pedido al gobierno que entre para ayudar los arbitrajes. El caso Negreira le ha mandado dos andanadas al Barcelona. O sea, lo del madridismo sociológico es una salida curiosa también, lo de que es universal. O sea, ha cargado contra todo el mundo, ¿no?
Una hora y 16 minutos de discurso, ¿eh?
Yo el más largo que recuerdo, Arantxa,
sí,
¿eh?
Y sobre todo para mí el más contundente, porque sí. El año pasado hubo alguna andanada por el caso Negreira, por la Superliga, que son temas recurrentes en los últimos años, pero es que ha habido un momento, los primeros 20 minutos, digamos, que han sido más relajados, que es cuando pues ha detallado cómo va a ser el nuevo estadio y se ha centrado en el Estadio Santiago Bernabéu, pero una vez que ha acabado con ese tema, ha empezado y ha ido creciendo, ha ido viniendo a más. Bueno, esto es de consumo interno, ¿no? Pero estábamos con Xavi Lasso, que hoy estaba con los titulares, y decía a las 12 menos cuarto, voy a sacar un corte de lo que ha dicho de Bellingham, que es lo más destacado, y le he dicho, espérate, que justo ahora
que
empieza
lo bueno.
Y bueno, y ahí ya se ha desatado, y yo creo que ha sido muy contundente, y la verdad es que todos los socios compromisarios y los que no son compromisarios han estado encantados con el discurso del presidente.
A ver, suele ser un baño de masas cada asamblea que vamos. Nos habían avisado ya desde el club que había una parte del discurso bastante dura, mucho más dura de lo que suele ser habitual. Y es verdad, como dice Arantxa, que en esa estructura de discurso que se hace, que va pues desde iniciar recordando a madridistas, exjugadores y gente que ha marcado una época en el club que ha fallecido, luego pasar a la actualidad deportiva, hablar de baloncesto, fútbol femenino y demás, llegamos a un momento en el que siempre hay un tema que Florentino remarca. Pues el año pasado ya habló de la Superliga y este año esperábamos ese mensaje reivindicando la Superliga en el momento en el que lo necesita, poquito más de un mes de conocer la resolución, pero ha sido mucho más duro de lo que podíamos pensar en algunos temas que se le estaba demandando. Yo creo que la gente, el madridismo, está pidiendo el paso al frente, como haya hecho el presidente, en contra del Barcelona y el caso Negreira, ese posicionamiento y ese palo a la puerta, con la buena relación que hay entre ambos, pero un palo público a la puerta, porque lo del madridismo sociológico ha sido la respuesta al presidente, y luego el enfrentamiento, que ya es eterno y que no tiene solución, con la Liga y con Javier Tebas, y también con la UEFA. O sea, yo al final creo que ese Florentino Pérez, mucho más duro que en otras asambleas, es el que gusta a todos los compromisarios, que ha sido tremendo la ovación que se ha llevado.
Lo de la Superliga, la fecha es 20 de diciembre. ¿Cuándo?
22, el día de la lotería.
El día de la lotería. El día de la lotería, que es un día súper importante para Florentino Pérez, porque ahí se va a saber si los que tienen que dictar una sentencia dicen, pues hay monopolio o no hay monopolio de la UEFA, que es lo más que vamos a saber. Bueno, financiación del estadio, 370 kilos más. Sí. Es el tercer crédito. Ciudad Deportiva, Florentino Pérez, a pesar de que Florentino Pérez, como es lógico, no lo ha propuesto él, y a lo mejor se ha sentido un poco abrumado por el tema, o no lo sé, pero bueno, al final.
Ha estado muy gracioso esa parte. Y cuando ha dicho, también Arantxa, cuando ha dicho lo de que mucha gente habla del césped retráctil, que por cierto lo inventé yo.
Ah, sí, sí, espera, que lo tenemos ahí. El césped lo tenemos ahí, que
es
al final es una manera de asumir responsabilidades.
Es que esto de que se guarde el césped, le podría decir que es un invento mío, que lo es, ¿eh? Pero
Pero que es que es verdad que no era fácil, no era fácil, no era fácil, ¿no? O sea, colaboramos con una ingeniería, que es el SENER, la ingeniería vasca, y lo hemos patentado.
Lo ha patentado el Real Madrid.
Nadie se le había ocurrido.
De Florentino Pérez, que es una idea muy, muy novedosa.
La verdad que ha sido gracioso ese momento, y también luego cuando el de la Ciudad Deportiva, Real Madrid, ¿no?, que ha sorprendido y que se ha llevado los únicos abucheos de Florentino Pérez en las últimas asambleas.
Por decir que no lo quería, ¿no?
Ha dicho, yo decidiré cuando es el momento, porque todavía no estoy preparado psicológicamente para ver mi nombre puesto en la puerta cuando entro. Y era uno de los puntos del día, el de la Ciudad Deportiva, el nombramiento de Pirri, como tú has dicho, y luego el tercer crédito que se pide para el Estadio Santiago Bernabéu. Hay que recordar que el inicial era de 575, un segundo que se pidió para el hipogeo, precisamente, para guardar el césped, la idea de Florentino Pérez, y el tercero de 370, este que se pide por costes, que
¿en cuánto estamos, Arantxa?
1.170 millones.
Una,
sí, pero ha dicho el presidente que no hay que preocuparse por esto, porque el Real Madrid va a pagar 60 millones al año, incluyendo intereses y capital, pero que esto es menos de la mitad de los beneficios que se van a tener cuando se acabe la obra. Así que, bueno, pues ha dado un poco de tranquilidad y
ha explicado las razones, Arantxa, también.
Sí, por los costes de las obras que han subido, especialmente por la guerra de Ucrania y por algunas mejores que se han hecho. Pero fíjate, el Bernabéu, al final el presidente ha dicho que, en su discurso lo que quería decir, y yo creo que lo ha dejado claro, que la única manera de tener ingresos y poder luchar para seguir teniendo a grandes jugadores es el estadio, ¿no? Y que el estadio sea algo diferente, que pueda tener actividad los 365 días del año. Ha dicho que va a ser la gran atracción de Madrid, ha venido a decirlo, y fíjate cómo pinta, ¿eh? 4 restaurantes en la planta baja, 2 arriba, en el Skywalk, que está a punto de inaugurarse. Luego ha dicho una noticia que yo creo que no había trascendido hasta ahora, que va a haber una plaza que se va a llamar Santiago Bernabéu, que va a haber un mercado gastronómico al estilo del mercado de San Miguel de Madrid. Para los madrileños, pues sabrán lo que es, que suena muy bien. Y otra planta dedicada a la comida rápida. Así que, bueno, yo creo que va a ser muy atractivo y que la idea es que haya todos los días algo que ver en el Estadio Santiago Bernabéu.
Me dice Víctor Amaro que el del Barça son 1.500. Me dice, 1.500 es el del Barça. Y le he puesto yo, de momento. Porque claro, si empieza con 1.500, imagínate dónde va a terminar. Bueno, y luego como...
Pero es que, en eso, si me permites, en esas asambleas, que en definitiva es un repaso de la actualidad del club, lo más importante año tras año es la salud financiera del Madrid. Eso es otra Copa de Europa. Tal como está el mundo. Eso es ese apartado es extraordinario. Es para irse a dormir y no jugar el partido de liga.
Sí, ha vuelto después de la pandemia a tener un superávit ahí de dinero.
Y dos cosas a mí que me excita los clubes estado, el calendario, otras que me pone muy cachondo y a quien no le gusta. Otra cosa que me parece de coña es la nueva Champions. Tiene toda la razón, Florentino.
Sí, sí,
que
sí, sí, sí.
Bueno. En el 98% de lo que ha hecho tiene razón. Oiga, usted quiere hacer una Superliga cutre.
Nos detuvimos un día hace poco a mirar la nueva Champions de la próxima temporada y es una cosa si a alguno no le gusta la de ahora, que le puede no gustar, cuando vea la del año que viene va a flipar, porque es una Champions
sin partidos
a doble vuelta, bueno, o sea, tremendo.
Tomás, si lo que decía toca, Florentino, sin ida y vuelta, o sea, una cosa súper extraña de explicar.
Bueno, es que, si la UEFA toca su competición estrella,
que funciona bien.
El torneo más importante del mundo, ¿será que no va?
No, la tocó la tocó porque venía la
por nosotros.
Sí. Oye, que
y luego otra cosa que me ha extrañado y acabo. Sí. Me ha extrañado que el Madrid, de todas maneras, tiene una sensación de club viejo. No lo ha hecho telemático.
Sí,
bueno, una parte telemática.
No, pero hay gente allí.
Sí,
pero
todavía
había más gente telemática que presencial.
Había 500 presencial y 900 telemáticos.
Sí. Pero hay gente, no, tiene que ser todo telemático.
Todo telemático, sí.
Claro, porque entonces se vuelve determinado, cortas, pegas y es una cosa muy...
Solamente un apunto sobre el nuevo formato de la Liga de Campeones. Sobre todo es que no se comprende.
No,
hay que ser muy listo para entenderlo. Sí, y la mayoría de la gente que nos gusta el fútbol somos muy tontos.
Sí, sí.
Y antes una cosa todos sencilla. Los tontos entendíamos el fútbol.
El fútbol es una cosa sencilla. Oye, no, me he aguantado a Tomás porque lo último es Pirri como presidente de honor. Y Tomás ha visto jugar a Pirri, sabe lo que es Pirri para el Real Madrid, que después de Di Stéfano, Gente y Amancio, recoge ese puesto. Diga algo de Pirri, una frase, un par de frases, Tomás.
Bueno, de toda esa gente que se dice que son el Madrid, es él. No sé quién me habéis comentado que Camavinga tiene los títulos, pero la laureada. Pirri ha jugado una final, dos finales. Una con el Barça en Copa y otra con el Chelsea con un brazo roto y no sé con qué más. Era lo que os dice del Madrid, todas estas cosas modernas, de hasta el final, vamos, real, eso es Pirri. un futbolista adelantado a su tiempo y un tipo pues que empezó jugando de medio volante, llegó del Granada, quiero recordar, acabó de líbero, y un tipo que es el Madrid. Entonces es así, es que tú dices Di Stéfano, Gento, Amancio y Pirri, no se puede, es insuperable.
Sí, este es un insuperable, muy goleador, para el puesto que además, ocupaba, muy goleador, además, estaba entre los 10 primeros cuando se retiró de goleadores del Real Madrid.
Al estilo de lo de Hierro.
O sea, llegó al Madrid como un centrocampista todoterreno. Lo que pasa es que tenía mucho remate, acabó siendo líbero, el líbero que se hacía, que se llamaba en esa época, los 5 o 6 últimos años en el Madrid, hasta que se fue del 80, pero como jugador fue algo extraordinario. El que quiera ver vídeos de Pirri, que se meta en YouTube, que hay partidos del Madrid de esa época, y que se dé cuenta la influencia que tenía en el juego del Madrid y de la selección.
Bueno, que le dure mucho al Madrid, Pirri, que es el presidente de honor, y ha hecho hoy el saque de honor del partido frente al Valencia. Bueno, chicos, pues hasta aquí. Habéis hablado mucho y habéis tenido una larga jornada, Arantxa y Roberto por lo menos. Así que muchas gracias a los dos. Gracias, ¿eh?
Sí, ha estado maravilloso.
Un abrazo.
Yo recuerdo el partido homenaje a Pirri, que se celebró, yo era muy pequeñita, pero recuerdo haber ido en el Bernabéu, y si no me equivoco, el Real Madrid jugó contra la selección española para homenajear a Pirri, y acabó 1-1, si no me falla la memoria.
Posible,
y fue algo extraordinario, porque yo, es algo que luego nunca he visto hacer, jugar al Real Madrid contra la selección española. Entonces, por eso lo tengo en mi memoria, a pesar de que fue hace mucho tiempo y que yo era muy pequeña.
Oye, Arantxa, Eilu Fenómeno y su señora más.
Sí, Sonia Bruno, también era adelantado en esa época, ¿no? Porque
también
ella era actriz catalana, y era, bueno... Pues
yo creo que estaba en el palco hoy, ¿no?
Estaba en el palco y también ha estado...
Guapísima.
En la asamblea, junto por lo menos a uno de sus hijos, que también fue fisio del Real Madrid, a Dani, que también estaba en la asamblea, o por lo menos es el que más conocemos.
Bueno, jugador, director deportivo y médico del Real Madrid, y ganador de una Copa de Europa, la sexta, y de unas cuantas ligas y de unas cuantas copas en el Real Madrid. Ese es el nuevo presidente de honor del Real Madrid. Tomás, Arantxa y Roberto, un abrazo. Gracias.
Adiós, guapo, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Le ha ganado el Real Madrid 5-1 al Valencia, pero a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las cuenta Ana Huerta. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Pues está complicando la noche precisamente. Hoy la policía ha tenido que volver a cargar contra algunos ultras en la novena noche de protestas frente a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid. La concentración por ahora se salda con 9 detenidos y 3 atendidos por lesiones en una manifestación que ha congregado unas 1.700 personas, la mayoría de ellas pacíficas, y que sucede horas antes de las manifestaciones convocadas para este domingo por el Partido Popular en todas las capitales de las provincias españolas. Comenzarán a las 12 del mediodía y en ellas se leerá un mismo manifiesto a favor de la igualdad de todos los españoles y en contra de la impunidad. Además, hoy la Asociación de Historiadores de Cataluña ha denunciado que el acuerdo entre PSOE y Junts manipula, dicen, la memoria de Cataluña. También comentan que se hace un uso presentista y tergiversado en la historia de un supuesto conflicto entre España y Cataluña. Y también esta noche hemos conocido que la Asociación de Fiscales ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado por su pasividad, dicen, en la defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia del Ministerio Fiscal en relación a este pacto entre Sánchez y los independentistas. Y la Policía Nacional ha detenido este sábado a 120 personas en una de las mayores operaciones contra la pornografía infantil en España. Según los agentes, muchos de los vídeos localizados se caracterizaban por el alto grado de violencia empleado sobre las víctimas. Mientras tanto, fuera de nuestras fronteras, la guerra entre Israel y Hamás sigue. El primer ministro Benjamín Netanyahu esta noche ha reiterado que no habrá alto el fuego en Gaza y que Israel mantendrá el control sobre la franja. Ha insistido en que la paz pasa por erradicar Hamás. Y te pongo a mis cafeína de fondo, Corro, porque hoy se han dado a conocer los 16 participantes del Benidorm Fest 2024 y del que saldrá nuestro próximo representante en Eurovisión, y mis cafeína, pues es uno de ellos.
Muy bien, pues es el previo a, como dices tú, a Eurovisión. Es un momento muy especial también aquí en la radio. Gracias, Ana.
A vosotros.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Nos quedan un montón de historias por contar.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Ante el desarrollo de esta amnistía, estamos ante una auténtica alteración de la convivencia. Es muy difícil que no se altere la convivencia. Y en eso toda llamada a la serenidad indudablemente es poca. Claro que hay que salir a la calle. Y claro que hay que poner en marcha la resistencia democrática. Con serenidad, sin ultras, sin sedes de partidos políticos.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea. rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.620, 97620, serie 37037.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Operación stock fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo dos semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola, pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Expósito va más allá de la noticia.
Hay protestas ciudadanas en prácticamente todas las ciudades de España. Es importante decir que la gente tiene todo el derecho a protestar, faltaría más, pero que las protestas han de hacerse de forma pacífica, sin violencia, sin provocación.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La cosa comenzó tranquila, pero según han ido pasando las horas, se han vivido momentos complicados. En Ferraz hay un micrófono de la cadena COPE, Álvaro.
Pues mira, intervención en estos momentos de la Policía Nacional porque han roto el vallado los manifestantes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Ahí sí, balcón del área, ahí sí. El rebote para Álvaro, chuta al palo, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Álvaro, facha, facha, Álvaro! Empeine que toca en el palo por dentro. Bate al palo.
Ojo, bueno, Girona, que va por la derecha el Girona. La tiene, Dobby. ¡Gol, gol, 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 gol!
Vuelve a creer en mantener el liderato de la Liga el Girona. Empata Dobby.
En la derecha Girona, Siganco se la quiere llevar. La tiene dentro del área, la tiene Dobby. Para dos, gol del Girona.
Gol, 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 gol de Sabiño. Rayo 1, Girona 2.
El líder, el Girona, 34 puntazos. Antes de que lleguen a casa, el capitán, Aleix García. Hola, Aleix, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Qué le dices a la gente? ¿Qué os contáis? ¿Que habrás comprado lotería o alguna cosa, no?
Bueno, ya hemos aprovechado en Madrid y hemos comprado.
En Doña Manolita, ¿no?
Sí, sí, claro, claro, hay que aprovechar.
Oye, enhorabuena por todo. Vaya, no sé, estás en un momento de tu vida extraordinario, ¿no?
Sí, la verdad que no me puedo quejar. Bueno, sí, yo sí. Creo que ninguno de nosotros nos podemos quejar.
¿No quieres tocar nada? ¿Eres muy maniático? ¿Te levantas y haces lo mismo todos los días o alguna cosa o no?
Bueno, Un poco, pero tampoco mucho.
Sí, sí, no, pero no toques nada en casa, ¿eh? Todo en el mismo sitio.
No, todo en el mismo sitio, todo en el mismo sitio.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Os gusta ir perdiendo para ganar o qué?
Bueno, nos estamos acostumbrando, realmente. Mister es uno obsesionado en la portería cero y no es lo que le gusta, pero bueno, cuando se nos adelantan en el marcador, pues no tenemos ningún problema en seguir buscando la portería rival y, bueno, casi que se nos da mejor ir por detrás en el marcador que empatando o ganando.
Hay equipos que ganan porque mantienen la portería a cero, vosotros ganáis porque hacéis más goles que los demás.
Sí, sí, no, está claro. Al final, hoy por ejemplo hemos sufrido los últimos minutos, pero es que arriba tenemos gente con muchísima calidad, con un estado de forma brutal y hay que aprovecharlo.
Sí, Aleix, ¿algún amigo que te llama de estos futboleros y te dice, oye, qué pasa ahí, qué clave le das? Que te pregunta, oye, ¿por qué estáis así? Y algo tiene que pasar, algo tiene que estar pasando, ¿no?
Sí, a ver, el mensaje que más recibo es de que estamos locos. Hmm. O sea, el Girona, nuestro equipo, está loco. Entonces, todo nos va de cara, pero bueno, ya van muchas jornadas. Así que bueno, creo que no es casualidad, pero bueno. Hay que mantener los pies en el suelo e intentar, pues...
Hay cosas extraordinarias, ¿sabéis? 11 victorias, solo una derrota, otro empate, 31 goles a favor, 6 victorias seguidas fuera de casa, que para mí es el más sorprendente, ¿eh?
Sí. Bueno, el año pasado nos costó muchísimo ganar fuera, nos hacíamos fuerte en casa, pero a domicilio nos costaba y, bueno, no sé si es algo que poca gente ha hecho, pero...
Madrid y Barça.
Bueno, pues imagínate, estamos ahí entre esos dos clubes tan grandes, pues bueno.
Aleix, no engañáis ya a nadie con esto de la permanencia, ¿no?
Que hasta que no esté sellado el objetivo no vamos a dejar de estar en él, pero pues bueno, sinceramente hay que ser realistas y estamos a un punto en que podemos pensar en sumando victorias y bueno, pues al final de temporada veremos hasta dónde hemos podido llegar, pero bueno, disfrutando del camino.
El objetivo, entonces, ¿qué le decimos a la gente del Girona? ¿El objetivo es ya Europa? ¿Te vale el sexto puesto o no?
Para el club sería perfecto, ha hecho nunca, sería hacer historia otra vez y claro que firmaríamos el sexto puesto. Llevamos varias jornadas estando en zona de Champions, no obviamente creemos que es muy complicado acabar la temporada ahí arriba, pero no vamos a dejar de seguir soñando, de seguir luchando, de seguir intentándolo. Hasta final de temporada, ya te digo, veremos hasta dónde hemos podido llegar.
¿Un Leicester, que se dice? ¿Un Leicester? ¿Hacerse un Leicester o qué?
Sí, hay gente que me lo ha comentado. Bueno, a ver, si miramos los números hasta ahora, podríamos pensarlo, pero, hombre, faltan muchas jornadas, muchos puntos por jugar. Equipos grandes como Barça, Madrid, que seguro que van a marcar la diferencia, pero bueno, nosotros no queremos... No queremos bajar de ese tren, queremos seguir ahí arriba, creemos que podemos competir con cualquiera y bueno, tenemos puntos de ventaja respecto a los de atrás y queremos aprovecharlos, pero bueno, sabemos que es soñar muy en grande, pero bueno, creemos que tenemos plantilla para aspirar a todo.
Muy bien, Aleix, una última de la gran noticia que recibiste ayer, la selección. Estaba mirando un poco, eres muy joven, pero has estado mucho tiempo fuera de casa, has estado en Inglaterra, en Bélgica, en Rumanía. El otro día, cuando en el partido que jugaste, me mandó un amigo un mensaje y me dijo, Aleix selección. Digo, bueno, pues sí, Aleix selección, pero no lo veía tan claro, pero el seleccionador lo ha visto claro. ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te dijo que ibas a la selección?
Ayer entrenamos a una hora que sabíamos que si no, al final del entrenamiento... Al llegar al vestuario prácticamente Luis ya habría dado la lista. Y bueno, fue en un momento que ya estábamos yendo para el vestuario, que nuestro doctor tenía el móvil ahí y nos dio una noticia y pues bueno, pues todo el equipo me felicitó, lo celebramos todo, porque al final, sinceramente, tengo que admitir que gracias al equipo y gracias a lo que estamos haciendo cada partido, pues me ha dado la oportunidad de estar ahí, ¿no? Con el talento que hay en la selección y pues bueno, momentos inolvidables que nunca olvidaré y agradecerle a todo el equipo, a todo el cuerpo técnico que se alegró muchísimo por mí.
Sí, señor, es premio tuyo, pero es un reconocimiento al equipo, al Girona. Bueno, la sensación de Europa, Aleix, el Girona, arriba en la tabla de una de las mejores ligas del mundo, si no es la mejor. Disfrútalo y que te quede bien la camiseta de la selección, ¿eh?
Muchísimas gracias, intentaremos.
Un abrazo, Aleix García, el capitán del Girona, que es el líder de la liga, 34 puntazos. Tiene 27 puntos el Barcelona y mañana juega contra el Deportivo Alavés a las 4 y cuarto, así que vamos a Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal?
Muy buenas noches, José Luis, ¿qué tal?
O sea, que se va a gastar 1.500 en principio el Barça en el estadio, 1.500, ¿no?
Sí, pidieron ese crédito y ahí está, pero se pagará en el momento que se empiece, que empiece a estar operativo el estadio. No paga nada el Barça hasta entonces y cuando se abra el estadio se irá pagando a medida que, bueno, que van a...
Ojalá se queden 1.500, pero yo pienso que... Eso va luego creciendo una obra de esas, empiezas en un presupuesto, empiezas en tu casa en un presupuesto y terminas en otro.
Mínimo 2.000.
Y justo de aquí un año, en noviembre del 24, es cuando está previsto que pueda volver el Barça, con una capacidad de 60.000 personas tendrá el Camp Nou entonces.
Noviembre del 24.
Sí.
Vamos a ver si es noviembre del 24 también. Ojalá, ¿eh? Bueno, escucha, mañana contra el Deportivo Alavés es evidente que de lo que se habla es del juego, de las reuniones que ha tenido Xavi con los jugadores, con la llamada de Laporta... de cómo va a responder el equipo. Este de mañana es un partido, a priori, bastante cómodo para el Barcelona en casa, contra el Deportivo Alavés, pero es cierto que no está jugando bien.
Sí, y bueno, Xavi lo ha reconocido, que ha hablado de que los últimos dos partidos no han tenido buen juego, ha hablado de ese bloqueo mental que el otro día comentábamos que no le gustó a Ter Stegen y a Oriol Romeu cuando acabó el partido de Champions, que se hablara de que era un tema mental porque ellos tenían claro que era un tema de fútbol, pero Xavi se ha explicado y ha dicho que el bloqueo mental es porque no estamos ordenados en el campo, que es lo que ha sucedido en los últimos partidos, y eso ha hecho que derive en un problema futbolístico. Él también ha hablado hoy de ese problema futbolístico, de que no han jugado bien, de que es su culpa y es él el que debe, como entrenador, dice, es el momento del entrenador, ha repetido varias veces en rueda de prensa, es él el que debe hacer que vuelva a jugar bien el equipo. Y sí, tiene un rival aparentemente que es más factible el Barça, pero es que a la vuelta de selecciones la gente ya mira en Barcelona con miedo el calendario, porque tienes que ir a Vallecas, luego recibes al Porto, que es una final, al Atlético de Madrid y al Girona, que está líder, acabas de hablar con Alex García. O sea, el calendario es tremendo y Xavi necesita sí o sí
vaya partido
ganar
ese.
Mañana
Girona-Barça, sí, sí. Se vaya partido que mañana De Jong no todavía, ¿no? Pedri, ¿se supone que titular, Pedri?
Pedri titular, ha dicho Xavi que está al 100%, Gavi no está porque está sancionado, así que todo lleva a Pedri que sea titular más de dos meses después, volverá a ser titular Pedri, y Frenkie de Jong, que ya ha dicho Xavi que estará para el partido contra el Rayo, que es el sábado 25 de noviembre a las 2 de la tarde, Rayo-Barça, para entonces volver a Frenkie, al que esperan desde el club, todo el mundo quería que volviese antes, pero no ha querido forzar el neerlandés y volverá entonces.
Bueno, unas cuantas preguntas con respuesta, unas respuestas con preguntas a Xavi Hernández. La primera, este bloqueo mental del que estaba hablando Víctor.
Yo creo que el bloqueo mental viene precisamente porque no estamos ordenados como antes en el campo, entonces creo más que el problema es más futbolístico que no mental. Los futbolistas están preparados, quieren ganar, hay un vestuario muy sano, he estado en muchos vestuarios durante mi carrera y creo que es uno de los mejores vestuarios en cuanto a nivel humano, así que en eso no hay dudas.
¿Exageramos si decimos que es uno de los momentos más delicados desde que estás en el banquillo del Barcelona, con aquella derrota del Real Madrid a partir de la cual el equipo reaccionó? ¿Tú tienes esa sensación o exageramos un poco?
No, yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que el peor momento como entrenador yo lo pasé el año pasado. Este no tiene nada que ver. No sería el momento de hablar de crisis. Sí, que de bache en cuanto a estos dos partidos, sí, sí. Honestamente... Y sinceramente no hemos estado bien en el juego y hay que recuperarlo.
La sensación es que el equipo gane, pierda, siempre acaba recibiendo palos en ese aspecto. Entonces, personalmente, ¿tú cómo estás y cómo vas asimilando todo esto? Porque entiendo que no debe ser fácil. Gracias.
No, pero bueno, a mí me habéis dado palos toda la vida. Entonces ya uno se acostumbra, casi se hace inmune y que estamos en un momento que hay que aceptar la crítica. Llevamos dos partidos malos.
¿Tú cómo te consideras? ¿Un entrenador más de mano dura o más blandito?
Yo, el del latigazo. El de pa. Si es un tema de orden, no hace falta gritar. No soy de gritar y cuando hace falta o cuando me enfado, grito, sí, claro. Intento más convencer con las ideas. Ni antes era mano dura ni ahora es mano floja. No sería el motivo principal por el que el equipo no ha estado bien estos dos partidos.
Bueno, momento delicado. No en crisis, pero momento delicado, sobre todo de juego, que en Barcelona siempre se habla mucho del juego. que debe ser acompañado con el resultado, por supuesto, pero momento delicado para Xavi. ¿Del Deportivo a la vez qué sabes, Víctor, para el partido de mañana?
Pues que ha dicho hoy Luis García Plaza que espera el mejor Barça, sin rotaciones, y es verdad que Xavi va a salir con todo porque necesita esos tres puntos, y decía Luis García Plaza que quieren irse con la selección con los tres puntos, y es así. Y de lo Deportivo, tiene las bajas ya conocidas de Simeone y Benavides, y la de Sellar, que en la anterior jornada, recordaréis, marcó, dio los tres puntos contra la Almería, pero sufrió esa rotura del ligamento cruzado, además de una rotura parcial del menisco interno, y bueno, pues había dicho Luis García Plaza que es una motivación más jugar por él, y que es una baja dura porque al final es uno más de la familia.
¿Hay especial atención con la alineación de mañana después de los cambios ahí que hizo cuatro ahí de golpe el otro día contra el Shakhtar? ¿Hay especial atención en la alineación de Xavi?
Sí, porque no sé, Cancelo sobre todo, a ver si se queda en su lateral derecho o lo prueba de lateral izquierdo, porque Valde no ha ido con la selección esta vez y ha sido decisión técnica del seleccionador. A ver qué pasa con Valde, porque es verdad que no está a su mejor nivel, y sobre todo porque tiene cuatro centrales de garantías. En eso no falla Xavi Hernández. Tiene Araujo, Christensen, Koundé e Íñigo Martínez, que va con la selección. Veremos qué pasa en el medio campo. Pedri seguro, Gundogan podría descansar, pero con la baja de Gavi será titular, y veremos si apuesta por Fermín o sigue Oriol Romeu de pivote arriba, Lewandowski y João Félix, y el otro es el que puede bailar, o Rafinha, Ferran Torres o Lamine Yamal, que ha dicho Xavi hoy que con Lamine va a contar y que va a ser importante.
Muy bien, mañana contamos 4:15 el Barça Deportivo a la vez. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Yo creo que hay cosas más importantes que una liga, una copa, creo que el crecimiento del club. Yo me centro absolutamente en que el crecimiento del club en estos 12 años ha sido increíble, y ese es un paso que será recordado siempre.
Simeone, a pregunta de Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Era la primera comparecencia después de que se anunciara la ampliación de contrato, y las preguntas ahí un poco por algo, pues sí, algo más intangible que tangible, ¿no? Algo que le apeteciera el contar de lo que ha pasado estos años, ¿no?
Sí, porque en la charla que publicó el club el día que confirmó su renovación, el pasado jueves, ahí ya hablaba de lo que sentía, de lo que significaba para él, y quería hacer un poco de memoria en su fuero más interno para ver qué cosa que había conseguido le había hecho más feliz. Fíjate que estaba pulverizando todas las marcas. No las voy a recordar ahora porque no tendríamos tiempo. Rompió además la primera cosa interesante para la gente del Atleti, rompió aquella brecha temporal en la que el Atleti no le ganaba los derbis al Madrid en Liga, y la acabó rompiendo también a poco de llegar. Bueno, miles de marcas que ha superado y que, bueno, consolidan a un entrenador al que no se puede discutir el éxito, tal vez el estilo por parte de algunos, pero el éxito desde luego no.
¿Te llamó la atención que se emocionara tanto cuando recordó lo que pasó después de la final de Milán?
Sí. Sí, porque yo tuve la oportunidad de vivir con su gente más cercana a aquel momento.
Aquella época, sí, que había dudas, muchas dudas.
Sí, él salió muy tocado, él salió, pero tocadísimo, hasta el punto de que él en su foro interno dudó si incluso él merecía seguir adelante después de fracasar en esa segunda intentona de final, ¿no? Pero al final el Cholo se abrazó a lo que más quería, que era que el club le siguiera prestando su cariño, su respaldo, y bueno, ya reveló él, ¿no?, que necesitaba que Miguel Ángel le dijera que le seguía queriendo, y Miguel Ángel se fue a Buenos Aires.
No es fácil ver esa emoción en los ojos de Simeone, que es un tío bastante... O sea, se mantiene la figura bastante recta en los momentos delicados, y bueno, ahí se abrió un poco en esa imagen que nos trasladó el club. Bueno, ¿mañana qué? ¿Mañana lo tiene todo? ¿Le falta qué al Atlético de Madrid?
Sí, lo tiene todo para seguir manteniendo, consolidando esa zona de arriba, apostadito cerca del líder. Las bajas son Memphis y Lemar. Hasta mañana por la mañana nos saldrá la convocatoria, pero no va a haber mucha sorpresa que no sea esta. Y el 11 que viene probando...
Memphis, Lemar y Reinildo, entiendo, ¿no?
Bueno, Reinildo ya está entrenando con el grupo, no creo que lo meta en la convocatoria. Pero
sería sorpresa que lo metiera en la convocatoria, ¿no?
Sí, digo, claro, me he explicado yo mal. Memphis y Lemar son los que todavía están de baja y los demás, Reinildo y Reinildo sigue entrenando con normalidad con el grupo, pero su lesión, hoy además lo ha contado el Cholo en la rueda de prensa, es más... su recuperación es más delicada, ¿no? Por lo que ha probado hoy y lo que probó ayer, solo hay una duda. El once seguro es Oblak, Molina, Jiménez, Bissell, Hermoso, Riquelme, Coque, De Paul, son fijos en el centro del campo, y luego hay una duda entre alinear a Saúl o a Lino. Hoy ha explicado el Cholo que cuando se le ha preguntado si Riquelme y Lino pueden cohabitar en un once titular, ha dicho que sí, perfectamente. Entonces esa es la duda, y luego Griezmann y Morata son la pareja de ataque inamovible.
Bueno, viene subido en una ola el Atlético de Madrid con el 6-0 al Celtic. Vamos a ver mañana contra un Villarreal, que ahora vamos a hablar de él, sin entrenador de momento, a la espera de que se confirme el que va a venir, que lo va a contar ahora Juan Igual. Antonio, hasta mañana, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Villarreal, Juan Igual, hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Va a ser Marcelino el entrenador?
Sí, 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 y lo va a anunciar el Villarreal, yo creo que el lunes. Yo creo que va a ser el lunes, después del partido de mañana, que queda en un segundo plano, ya sabes, Corro, después de la destitución de Pacheta, mejor dicho. Bueno, pues todo apunta que va a ser Marcelino. El Villarreal tiene prácticamente el acuerdo cerrado y va a dejar que pase el partido de mañana para el lunes anunciar al nuevo entrenador. Pero la noticia, bueno, la hemos contado hoy, ¿no? En tiempo de juego la ha adelantado Paco González, que son esas condiciones, ¿no? Esas peticiones que en esas negociaciones... ha un poco interpuesto el que va a ser nuevo técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, que quiere firmar. Bueno, a Marcelino le gustaría tener un proyecto en junio con tiempo de preparar el equipo, hacer una pretemporada como Dios manda, pero no va a ser posible porque el Villarreal no le va bien las cosas y el Villarreal tiene que ahora fichar a Marcelino. Entonces va a firmar lo que queda de temporada y dos más. Él ha pedido cobrar 7 millones de euros por ese periodo, por lo que queda de temporada y dos más. Lleva 5 miembros del staff técnico de absoluta confianza. Y luego, Corro, sabiendo cómo está el Villarreal, sabiendo el bajo rendimiento que ha dado y cómo está la plantilla, ha pedido ya fichajes. Ahora para el mes de enero ha pedido fichajes, ha pedido un central y un medio centro. Así que son las condiciones, las peticiones de Marcelino García Toral para firmar su nuevo contrato con el Villarreal.
Tiene fama de pedir mucho, de exigir mucho. Marcelino exige mucho antes de negociar. Hace bien, porque luego, una vez pedido, o sea, cuando ya te han contratado, no pidas más, porque ya no te van a dar. Tienes que pedirlo antes. Y él lo pide desde el principio, y hay clubes que dicen que sí, y hay clubes que dicen que no. Él se marchó del Villarreal en el 16. Creo que luego fue Valencia, Athletic de Bilbao y Olympique de Marsella, que es donde se ha marchado. Este año le han echado, le han destituido o le han empujado a irse a Marcelino, pero es un entrenador que exige mucho. Sí, ¿qué dices, Pedro?
Que las exigencias, ya aparte del dinero y esas cosas, es que los dos jugadores que pide son fundamentales.
Sí, sí. Él exige mucho en el plano deportivo, también en lo económico, porque imagino, lo que ha dicho Juan, son 3 kilos al año.
Imagino que la dirección deportiva del Villarreal sabía que hace falta un medio centro y un defensa.
Lo sabría seguro.
Claro, Corra, además, él exige, pero después cumple. Quiero decir, el Villarreal lo ficha porque, claro, con Setién y con Pacheta ve que no ha habido una autoridad dentro del vestuario y piensa que el método Marcelino, bueno, pues es, entre comillas, el hombre de hierro, el hombre duro, el hombre exigente que va a meter las pilas a los futbolistas y que va a dar rendimiento porque, además, ya ha estado en el club, le conocen y saben que es, entre comillas, un seguro que el Villarreal va a rendir con Marcelino, va a ser un equipo competitivo, por lo menos.
Sí, no digo que Pacheta o Setién no lo estuviera, pero tengo el recuerdo de Marcelino en el Villarreal, cómo los tenía los futbolistas, ¿eh? Los tenía finos. ¿Eh?
No, y en el Valencia y en el Athletic Club.
Es
un obseso de eso.
Es una característica suya. Muy bien, Juan. Vamos contando. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Noticia contada por Juan Igual. Marcelino exigiendo, pero a punto de ser entrenador del Villarreal. Enseguida, el derbi sevillano.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
Hay protestas ciudadanas en prácticamente todas las ciudades de España. Es importante decir que la gente tiene todo el derecho a protestar, faltaría más. Pero que las protestas han de hacerse de forma pacífica, sin violencia, sin provocación.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La cosa comenzó tranquila, pero según han ido pasando las horas, se han vivido momentos complicados. En Ferraz hay un micrófono de la cadena COPE, Álvaro.
Pues mira,
García,
intervención en estos momentos de la Policía Nacional porque han roto el vallado los manifestantes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
En el Día Mundial del Shopping del Corte Inglés, el aparato de fotodepilación Luz Pulsada Lumea Serie 7000 de Philips antes costaba 369 y ahora 229 euros.
¿No parece mucho descuento?
¿140 euros?
Ah, pues sí.
Cede a la tentación. Miles de productos a precios irresistibles. Del 9 al 12 de noviembre, solo en el Corte Inglés.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto.
Bebe la Mancha, la llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol. Bebe la Mancha, descubre cada rincón, su perfume, su calor, sus aromas y su olor. Bebe la Mancha, la llanura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol.
Vinos con denominación de origen La Mancha, la única lágrima que te hace feliz.
Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Los Caffeine Days llegan a HSN del 8 al 12 de noviembre. Aprovechate de hasta un 65% de descuento en productos con cafeína y en complementos termogénicos. Amplio catálogo con envíos gratis desde 24,90 euros. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
No creo que haya favoritismo en este tipo de encuentro. Las fuerzas se emparejan. Y evidentemente el equipo que esté mejor y que tenga más ganas de ganar, seguramente sea el equipo que se pueda llevar el partido.
Lo ideal sería esto, seguir clasificando para Europa, que es lo que hemos conseguido, y además ganar el derbi y además ganar los equipos grandes sería todavía mejor. A lo mejor hace unos años atrás oíamos que era más importante ganar a Sevilla que salir en el quinto de la tabla, ¿no? Yo creo que esa mentalidad ha cambiado y ahora necesitamos ser un equipo competitivo y dentro de eso ir a competir a la cancha de Sevilla.
El partido es a las 9, es un Sevilla-Betis. El Betis está séptimo, tiene 20 puntos, y el Sevilla decimoquinto con 11. Es evidente que las dinámicas son muy diferentes. El Betis está muy bien, le va bien la vida, tiene un jugador extraordinario, Isco, se divierte, pum, pam, y el Sevilla está en una dinámica muy mala, cambiando entrenadores, sufriendo en Europa, dos temporadas seguidas abajo, o sea que las dinámicas son muy diferentes, pero un derbi es un derbi. Están escuchando José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Víctor Fernández, hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Esta es la sensación, ¿no? De que a uno le va la vida muy bien y al otro le va muy mal, pero que al final es un derbi, ¿no?
Sí, que digamos que el titular sería previo al derbi, que luego ya veremos qué pasa, que llega mejor el Betis, que es un equipo más reconocible, más equipo, con una idea más clara, que llega en mejor momento, y enfrente un Sevilla que, siendo una incógnita en cada partido y sin saber muy bien por dónde puede salir, es verdad que es un buen grupo de jugadores. No como colectivo funciona, pero sí que hay buenos jugadores en el Sevilla. Y además juega como local. Hablar de favorito, pues por trayectoria de la temporada, que llega mejor el Betis, es cierto. Por trayectoria de los derbis, que lo juega mejor el Sevilla, es una realidad, solo hay que mirar la estadística. Así que creo que tenemos por delante un partido muy interesante y con algunos condicionantes.
Con muchas puntas, ¿eh? Hay muchas puntas en
sí,
el partido.
Sí, algunos condicionantes. Lo de la portería del Betis creo que es un detalle muy importante. Si juega Ramos o no, también es otro detalle importante.
¿Qué sabemos, Víctor, del Sevilla? Por ejemplo, esto de Ramos, que ha entrado en la convocatoria.
Bueno, ha hecho una convocatoria muy larga, prácticamente no, ha convocado todos los disponibles, se han quedado fuera solo Nilan, el portero, que no está para jugar, y Fernando, que ha recibido hoy una noticia dramática, y es que ha fallecido un sobrino en un accidente de tráfico, y bueno, ha salido de toda la lista de convocados y estará el hombre pues destrozado, como sí, es lógico.
Un abrazo desde aquí para Fernando, sí. Es una noticia malísima.
Sí, sí, un drama. Y el resto lo ha convocado todos. Yo creo que Sumaré está para jugar y a mí me da que Sergio no sale de inicio.
¿Que no sale?
No, pero tratándose de Sergio Ramos y el Sevilla, las necesidades, yo creo que no está para jugar de inicio. Lleva sin jugar pues un tirón importante. Está muy, 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 muy justo con la posibilidad de que se pueda romper y con un problema gordo en el sólido. Estaríamos hablando de irnos a un mes y medio, dos meses. A mí me parece que no sale de inicio, pero habrá que esperar hasta mañana.
Ocaña en el Betis, el portero, ¿qué dice Oliva?
Pues que es un marrón grandísimo. Este chaval debutó ya en Barcelona, ¿te acuerdas? Porque se tuvo, bueno, no empezó la segunda parte de Ruiz Silva por un problema muscular y Flan Vieite salió en la segunda parte ya con 1-0, terminó 5-0 el partido. No estuvo en el debut, le cogió evidentemente en frío, los nervios, el Barcelona adelante que no paraban de llegarle de todas las maneras y no estuvo muy brillante, pero lo que dicen desde el club, los compañeros, algunos jugadores con los que hemos hablado, es que a ellos les gusta entrenando, que es un tío con mucha personalidad, mide 1,96, tiene ya su experiencia, que es un portero muy serio y que además no se achica con los pies, y vamos a ver si esta oportunidad la aprovecha Fran Vieite. Mira, yo te digo dos nombres, por ejemplo, Corro, uno el de Pedro, un chaval que se lesionaron Adán y Dani Jiménez en la temporada 2017-2018 y tuvo que jugar Pedro, el chaval del filial, el derbi en el Benito Villamarín y fue un empate a dos, y después la masonada de todas en el año 2004, Tony Pratt se lesiona Coque Contreras, que en aquel momento era internacional, y aparece un chaval de la cantera que se llama Tony Doblas.
Sí, me acuerdo.
Que hizo historia total
con el Betis. Me acuerdo, o sea, aquel partido.
Ganó la Copa del Rey, jugó 35 partidos seguidos, no le devolvió cerrada titularidad a ninguno, y quién sabe si estamos hablando de otra historia romántica del fútbol con Fran, ¿no?
Oye, Isco, jugó, entre comillas, en el Sevilla. Y llega en el Betis como una superestrella. Mañana música de viento, ¿no? Me imagino, ¿no?
El otro día me reía porque le preguntaban después del partido y el chaval decía que... Bueno, el chaval, el hombre, Isco, decía... Pues no me he parado ni a pensarlo. Sí. Yo creo que no quiere ni imaginar la que le va a caer a Isco Oliva.
Víctor, Pintura. Oliva, mañana que música de viento por lo menos, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es que tú te pones con un gorro y la camiseta del Betis, salta al Sánchez
Pubán y hay música de viento,
claro. Claro.
Pero bueno, pero Isco, que
imagínate,
que
Isco,
no le salió en el Sevilla y le ha salido en el Betis.
Sí, bueno, no, ya, bueno, sí, sí, eso es. Pero yo creo que el paso de Isco por el Sevilla realmente fue tan insignificante que creo que eso no es ninguna espinita, creo, en el Sevilla y en el sevillismo un jugador que no dejó huella, que no se considera. Ahora va a salir a reventar y lógicamente se convierte en enemigo. Bueno, es un equipo y una afición que, como es lógico porque hay eterna rivalidad de verdad, pues cuando se despidió Joaquín pues no hubo ni una sola palma, ¿no? O sea, es que es así, ¿no? Y claro que va a haber pita, ¿no?
Si el asunto es si le sale otro taconazo como el del otro.
Bueno, es que iba a decir yo eso. Esa es una de las jugadas del año. O
sea, el taconazo. Sí. Aunque a Víctor le dé coraje que el MVP de esos taconazos, no, pero es no, el no, no, taconazo de,
no,
de
la no, no me da coraje. Sí. Simplemente no, que sonreía cuando tú pedías y solicitabas prácticamente la presencia del próximo mundial de Isco por el taconazo, ¿no?
Y una cosa sí que quería decir, Corro, en torno a lo de favorito y demás que hablaba Oliva, es la diferencia con la que se encaran los derbis, ¿no? Entre el Sevilla y el Betis, ya está el entrenador del Sevilla hablando del partido más importante, de lo que supone, y el entrenador del Betis como quitando la importancia.
Es verdad, lo ha dicho. Ha dicho, oye, antes ganar, sí, ahora quinto, que vamos también, pues
es otra cosa. Y claro, Pellegrini, ¿qué es lo que pasa? Que después derbi, Betis sale así a los derbis, Oliva.
¿Qué dices,
Pellegrini,
Oliva?
Pellegrini no ha ganado ni un solo derbi de liga. O sea, que es verdad eso que comenta Andrés, que da la impresión que este tipo de partidos le está costando mucho más, como le suele costar cuando juega contra los grandes. Pellegrini es un hombre de sumar muchos puntos y de ganarle a un montón
puntaje,
de equipos.
Puntaje,
pero luego, sí, el famoso puntaje, ¿no? Pero es verdad que tiene esa espinita clavada, que salvo el derbi de Copa, en la Liga no ha ganado todavía un solo derbi los 3 años que lleva aquí. Y posiblemente sea porque yo he visto al Betis demasiado empequeñecido en algunas ocasiones y en otras equivocándose solo con la lectura de los partidos. Es decir, en circunstancias como las de mañana, es decir, llegando mejor futbolísticamente y como, digamos, favorito, por así decirlo, y sin embargo, unas veces se ha hecho un lío con el derbi por las expulsiones, otras veces lo ha leído mal, otras veces se ha empequeñecido y le ha valido el empate. Y es verdad que lo que le demanda la afición del Betis al Betis mañana y a Pellegrini es que sea valiente, atrevido, que vaya con carácter y que intente ir a por el Sevilla para intentar ganarle. Y al Sevilla, como se pueden imaginar los oyentes, lo que le piden los aficionados es por lo menos que salven el derbi después de las últimas 2-3 semanas donde el equipo no da pie con bola y donde hay un cisma y hay un caos montado en el club absoluto, ¿no?
Bueno, le piden que se ponga a jugar al fútbol y a ganar, ¿no? Porque la verdad es que los derbis el Sevilla los maneja mejor.
Los maneja y los juega mejor.
Víctor, una pregunta. ¿Si pierde mañana Diego Alonso liquidado o depende de cómo pierda? Si
yo
pierde,
creo que no, Yo creo que no.
¿Tú crees que no? Vale.
A ver, creo que no, porque la situación es...
Hombre, luego hay cosas, ¿eh? Si tú de mañana pierdes 0-4, yo creo que estás líquido.
Claro.
O sea, no llega la noche. Claro, o sea, si es 0-4, si corro, yo, no llega la noche.
0-1, 1-2,
pues, disputado. Fíjate, bueno. yo incluso...
¿Incluso yo 0-4 no, dices que no?
Yo es que creo que ese resultado, conociendo y por la experiencia que tenemos en los derbis, el otro día incluso Juanito, el central internacional, sí, del Betis, amigo de la casa, estuvo en la tertulia de Cope Sevilla.
Y que esos resultados no se dan.
Ya, no, dice el Betis, y nos comentó, el Betis tiene una oportunidad de oro, ¿no? Porque somos conscientes, decía Juanito, de que este partido el Betis lo juega. Pero esos resultados, hombre, a mí me...
0-4, si mete 0-1 el Betis, saca 3 porteros y los pone debajo de la portería.
Claro, 0-4. No creo. Yo creo que no, ¿eh? Creo que no porque ha habido una apuesta tan bestial por Diego Alonso, que creo que si sale Diego Alonso...
Van detrás unos cuantos, ¿no?
Sale detrás del director deportivo, bueno, me parece que no. Hoy ha aparecido el nuevo Bill Gates del fútbol español.
¿Quién?
José María del Nido Benavente.
Ah, sí, bueno, si tengo aquí el corte, espera, que si
sí,
lo tenía preparado.
Sí, no te rías, André, ¿eh? Bueno, ya sé. No,
José María no, del Nido, porque sí, sí. ¿Dónde es esto? ¿En Twitch o
no,
dónde?
No, te lo voy a explicar, sí. Don Corro, te lo voy a explicar. Digo el nuevo Bill Gates, sí, porque ha anunciado que a partir de ahora ha abierto unos canales de TikTok, una cosa muy moderna, de LinkedIn y Twitter.
¿Que va a hacer TikTok José María?
Sí. Bueno, vamos a ver, Manuel Oliva.
Faltas tú por incorporarte al mundo del TikTok.
Bill Gates del Nido le llaman.
Me gusta mucho.
El lunes viene a nuestra tertulia en COPE y lo comentará y nos
le preguntaremos.
Me gusta mucho las copulativas del Nido. Me gustan mucho las copulativas de del Nido.
A todos los sevillistas. A todos aquellos que entendéis que el actual Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club lo está haciendo mal, les pido una tregua. Nos jugamos mucho el domingo y no quiero que la afición sevillista no sea la de las mejores tardes del Ramón Sánchez Pizjuán. Ganamos o ganamos, Sevilla o Sevilla, no quiero una garganta con voz, vamos a por ellos, sí o sí.
Me gusta mucho todo eso, ¿eh?
O sea, pide tregua, una música bélica de fondo. Sí. O sea, se pueden imaginar los oyentes el clima que se vive aquí.
Sí, cómo está aquí la cosa, ¿no?
Sí, muy loperiano.
De la guerra milenaria que se vive, ¿no? Una música bélica.
Muy loperiano, falta el gran poder, en este caso. Sí. Detrás, pero muy loperiano, la verdad.
Si escuchas esto, Pellegrini, dice, ¿esto qué? Sí. El ingeniero, ¿esto qué?
Pero a su forma, don José María sigue y más. Es que esto está todo inventado, Corro. Cuando las cosas salen mal, pues el que viene por detrás, pues dicen, vuelve don José María, vuelve don... cada uno se agarra a lo que puede para buscar, y es verdad que el petardo y la caída del Sevilla es tremenda, pero como dice Oliva, ya está preparando Bill Gates del nido, ya está preparando el desembarco, ¿no?
Bueno, mañana contáis, he dicho antes a las 9, si van ustedes a las 9 no encontrarán nada, el partido es a las 6:30 de la tarde.
Bueno, a las 9 podemos encontrar un escándalo allí.
Bueno, Víctor Fernández, Andrés Ocaña y José Manuel Oliva, se lo contaron a ustedes. Un abrazo a los tres, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao, chao, chao. Lo mejor del tiempo de juego, los goles, porque ha habido muchos. Por ejemplo, Almería 1, Real Sociedad 3.
Pelota en la por minuto 90 de partido, casi 91. Va Carlos, le pega. Gol, 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 gol. Convierte el penalti. El chaval de Castilleja de Guzmán. Marca Carlos Fernández. La Real. Zubimendi. Gol, 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 gol. Otra vez a balón parado. Es un desastre defensivo la Almería. Almería 1, Real Sociedad 3.
Y dos partidos más con empate a 1 en Pamplona, Osasuna 1, Las Palmas 1.
¡Golazo de Alberto Moreira! ¡Qué calidad tiene este chaval! Y desde la frontal ejecuta, buscando el ángulo de la portería de Sergio Herrera para adelantar a Las Palmas. ¡Gol de Osasuna! ¡Gol de Las Palmas en propia puerta! El centro, un veneno, y el anticiparse, Saúl Poco, y la envía a su propia portería. Marca Osasuna, no quería, Saúl Poco, Osasuna 1, Las Palmas 1.
Y en Granada 1, Getafe 1.
¡Gol del Getafe! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡De Borja Mayoral!
Wilson Greenwood, pase de la muerte para Borja Mayoral, que mete 1:40 de la primera.
Lleva que la pone por abajo, va a ser balón para Gonzalo Villar. Gol, 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 gol. ¡Getafe 1!
Mañana más goles en el tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí en Lampedusa hay una preciosa casa. Aquí es donde vive Antonello. Antonello es un bombero y hace unos días se acercaron hasta esta casa un grupo de chavales para pedir comida. Ahí comienza una historia realmente bonita.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Abres la orden de pedido y metes el numerito.
¿Qué numerito?
Son 8 dígitos y 6 letras.
¿Cómo?
Lo tienes en el mail.
¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? En Leroy Merlin encontrarás soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra LeroyMerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Abres la orden de pedido y metes el numerito.
¿Qué numerito?
Son 8 dígitos y 6 letras.
¿Cómo?
Lo tienes en el mail.
¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Soy optimista y si me dejo llevar por las noticias, pues olvídate.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Está amaneciendo en Malasia. Allí dentro de unas horas podemos tener un campeón del mundo. Y ahí está Borja González para contarlo. Hola Borja, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Son las 7:50. Ya a esta hora estás listo y preparado, ¿no? Para ir al circuito, ¿no?
Sí, sí, está todo amenazado.
Oye,
amenazado,
que...
no, amanecido.
Amanecido, que si estuviera amenazado tendríamos un problema.
Amenazado, no.
Que escucha, Borja, que Pedro Acosta, Moto 2, ¿a qué hora es la carrera y las opciones? Que yo creo la cuenta más fácil es que quede entre los cuatro primeros, ¿no?
Sí, básicamente, eso depende del mismo. Ahora va a salir sexto con Arbolino séptimos. El séptimo de Arbolino es mucho más de lo que había conseguido durante todo el fin de semana. Le ha costado muchísimo al italiano. Y el sexto de Acosta casi te diría que es lo menos que ha conseguido durante estos días. O sea que no están tan cerca el uno del otro, digamos, en la realidad. Sala 6 y cuarto la carrera, evidentemente. Ya sí, terminando por delante de Arbolino, es campeón del mundo. Arbolino solo puede estar en el podio para retrasar el alirón de Acosta y no se le ha visto con el nivel para estar en el podio este domingo. Y luego, pues lo que te digo, Acosta tiene bastante fácil la matemática de controlarlo. Tiene que salir de aquí con 50 puntos, tiene 63, es decir, la cuestión es no perder más de 13 respecto a su rival. La única duda que me queda a mí, llevamos 2 días de entrenamientos y este sábado también con la carrera del sprint, siempre con esa típica amenaza que hay aquí de lluvia, no ha aparecido, pues que no le dé por aparecer como ocurrió en Australia justo en la carrera de Moto2, pero bueno, yo te digo que esto es una cuestión de tiempo lo de Acosta, podría haber sido Tailandia que era complicado y yo creo que ya aquí ya va a terminar siendo.
El tiburón de Mazarrón, que ganó Moto3 y está a punto de ganar Moto2. Y luego el emocionante final de MotoGP, hoy ha ganado Alex Márquez el sprint y Jorge Martín le ha dañado unos puntitos a Bagnaia, se ha puesto a 11 puntos. Mañana sale primero el italiano, ¿no?
Mañana sale primero el italiano, sí, salen pegados, primero y segundo, que no marca mucho la cosa en este circuito, estando en las dos primeras líneas, mantiene siempre muchas opciones de poder pelear por ganar. De hecho, ahí es donde están los dos, ahí es donde está también Alex Márquez, que la verdad es que nos ha sorprendido a todos muchísimo con la carrera que ha hecho, y ha sido, con el calor que hace aquí es importantísimo el tema gestión de neumáticos. Y me explicaba una cosa muy curiosa Alex Márquez, que es que tuvo una lesión de costillas en la India, se fracturó 4, y cuando volvió tenía tanto dolor que tuvo que empezar a pilotar de una manera más suave, y se ha ido dando cuenta de que de esa manera de pilotar le da una ventaja en el desgaste de los neumáticos, y está empezando a aprovecharla ahora. El otro día en Tailandia se cayó, pero estaba en el grupo delantero, y este sábado ha sido el dominador de la prueba. en la pelea entre Bañaya y Martín va a ser de pequeños detalles. Jorge ha conseguido, yo creo que está tenso, los sábados se le ve tenso porque yo creo que no quiere hablar mucho de cómo va la cosa, está ya centrado en el domingo. Dos puntitos son dos puntitos, esto va un poquito, como decía José Mota, al merme, o sea, hay que ir quitando poquito a poco, quedan todavía muchos puntos en juego. Y Bañaya va a ser un rival duro. Entonces es muy complicado hacer un pronóstico de quién puede terminar por delante de los dos. Y van a tener que tener mucho cuidado de sobre todo, yo creo que Jorge, de tampoco cometer ningún error y perder algo más de la cuenta y seguir manteniéndose ahí en esa distancia, porque te digo, la carrera de hoy tiene pinta de que va a ser bastante complicada.
Muy bien, esta carrera es a las 8. A ver si Martín, cuando amanezcamos mañana o viendo la carrera, le ha sacado ya o le ha pasado a Bañaya en esta pelea tan emocionante. Que disfrutes del día. Borja, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo. Hola Parra, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué estás viendo o a punto de ver?
Estoy viendo a Orlando pasar un poquito por encima de Milwaukee. Están 13 arriba los Magic a 7 minutos del descanso, 45-32, mostrando pues lo que llevan demostrando desde el principio de la temporada, que es un equipo muy joven, pero con mucho talento y en constante crecimiento.
Bueno, el Inside Tournament, que es la copa de la NBA, ¿se juega solo los viernes esa competición o cuándo se juega?
Martes y viernes.
Martes y viernes.
El martes pasado fue el Election Day, había elecciones en Estados Unidos a parlamento, pueblos, ayuntamientos, puestos diversos de la política americana, y la NBA decidió no hacer jornada para que la gente fuera a votar, o sea, para fomentar el voto.
¿Es el problema de allí, que la gente no va a votar?
Claro, entonces el martes no hubo jornada, se va a jugar los martes y los viernes. Y ayer, pues otra vez tuvimos la oportunidad de ver canchas coloreadas, algunas más que otras, hay algunas que realmente son muy histriónicas.
La de Dallas no la vi muy coloreada,
era muy normal, muy es normal, la más normal, sí. Es la más normal, yo creo, de todas.
Sí.
Pero, por ejemplo, la de Houston con colores rojos chillones, hay dos o tres. Phoenix, por ejemplo, con un color morado también muy llamativo. Hay varias pistas que son muy llamativas, me mola mogollón. Y luego me llama mucho la atención la importancia que le están dando los jugadores al torneo. O sea, le están dando mucha bola a los propios jugadores.
Nuevo, me pareció un poco, y lo quiere ganar.
Me pareció un poco cutre lo de LeBron, que salió ayer después de ganar a Phoenix, que tiene mucho mérito. Partidazo de LeBron, 32 puntos con 11 de 17 en tiros, que es una barbaridad. Metió 3 de 4 en triples, estuvo muy bien. Y vencieron a los Suns de Durant en Phoenix. Y después del partido dijo que era un partido muy importante porque todos quieren el In-Season Tournament, que les da 500.000 pavos a cada jugador.
Joder, con la pasta que
LeBron
tiene,
monstruo,
¿no?
Si tienes más de 1.000 millones en el banco.
Oye, se salió otra vez Luka Doncic, ¿no?
Se comió al Big Four de los Clippers. El debut de la barba con Los Ángeles Clippers está siendo, sorpresa, decepcionante. 3 partidos, 3 derrotas. Ayer entre Kyrie Irving y Luka Doncic me dieron más puntos que el Big Four, que entre Kawhi, Paul George, Harden y Westbrook en los Clippers. Doncic está fuera de concurso. 44 puntos, de nuevo dominando el partido a su antojo y demostrando que su comienzo de temporada está poniendo los cimientos para lucharle a Jokic y Antetokounmpo el MVP. Está a un nivel el esloveno descomunal.
Muy bien, te dejo viendo el partido de Orlando contra Milwaukee. Un abrazo.
Oye, muy bien Wembanyama ayer, palmando a los Spurs, pero yo hay gente en Estados Unidos que dice que esperaba más de Wembanyama. Yo no sé si el hype estaba tan alto que la gente espera que meta 50 puntos cada noche, pero a mí me parece un jugador descomunal y nos vamos a hinchar a hablar de este tío.
Sí, para ser el primer año le va muy bien la vida. Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Todo esto está pasando en tiempo de juego y todo esto ha pasado.
¿Quién era la protagonista de Pretty Woman?
Julia Roberts.
Pues no, es Cristina Llorente. Soy de estos espectadores que son malas personas, que si ves al presentador del Telediario y se está haciendo un lío, entonces atiendes más que nunca, ¿sabes?
Exacto.
Pues yo, claro, si voy al teatro y veo que estáis enrollándoos porque no sale lo siguiente, vamos, prestaría todavía atención.
Así es, así es.
Por cierto, en
ese choque entre Soricaba y David García, en el que Soricaba atropelló al central de Osasuna. Finalmente nada pasó, ¿no?
No pasó nada y a mí me pegan ese empujón, Germán, y no lo cuento.
Sobre todo Soricaba, que te liquida por la vía rápida.
Yo creo que en el fondo todos somos un poco del Girona.
Yo no, yo soy clasista.
Rayo.
Yo soy clasista.
No, no, no digo hoy, digo en general. O sea, ver un equipo pequeño que pueda ganar la liga es tan improbable que yo, vamos, creo, que todos en el fondo de nuestro corazón pensamos un poquito. No.
Yo no, es clasista. Hay equipos que tienen historia que sí, me gustaría que ganaran una liga. Yo qué sé, el Oviedo. Claro. El Sporting, para que no veas que. El Cádiz. Hay otros que llevamos esperando toda la vida para verlo.
Sí, que es la verdad.
Y no.
Están hoy mis niñas viendo el partido y oyéndonos por la radio. Un besito muy fuerte a mis niñas, están mis nietas oyéndoles, han venido aquí a pasar el fin de semana y están las tres viendo el partido y las he dejado puesto el sonido con la radio para que lo oigan todo.
Les manda un besito y las tienen en la estación de al lado.
Las tengo, claro, Paco, pero ¿qué quieres que haga? Si lo están oyendo las pobres, mis niñas, están ahí las tres. Vamos, no te lo puedes imaginar.
Yo creo que deberían ir a la sala del abuelo a darle un beso ahora mismo y
¿cómo?
Nos vemos por ahí.
Sí, yo creo que también.
Las cosas del tiempo de juego, ¡nos vamos! Grito de Pedro ha sido la primera noticia del informativo de la una. Bueno, nos vamos, le vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.